COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, Málaga, segunda tertulia bajo la ola de frío, podríamos decir, de esta semana. Bueno, yo no sé, en fin, ahora mismo me comentaban mis contertulios, yo también vengo de la calle, pues que estamos a unos 7 u 8 grados, pero sí es cierto que hay zonas de la provincia donde está nevando, donde, en fin, en los montes de Málaga está nevando, en las Pedrizas está nevando, es decir, que bueno, que la ola se está dejando sentir, aunque claro, llegar aquí al litoral de Málaga a una ola de frío, por muy ola de frío que sea, le cuesta mucho trabajo, y creo que recordar que desde el año 1954 no ha llegado.
No nevó.
Bueno, exactamente. Vamos a conocer a nuestros contertulios de hoy, aunque tendremos alguno por teléfono que poco a poco se van incorporando, pues tenemos aquí, en fin, la enfermería la tenemos un poco repleta. Vamos a enviar un saludo a nuestros enfermitos, así que se recuperen pronto porque lo están haciendo magníficamente bien todos ellos. Mario Enreder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Pedro, bien, ¿no?
Sí, recuperándose paulatinamente.
Luego lo oiremos. Al final no he seleccionado personaje, así que lo voy a dejar. Vamos a tener la incertidumbre porque había dudas. Me ha enviado dos esta mañana. Alan Antí, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí con mucho frío.
Bueno, otro que tiene...
Han caído dos copitos de nieve nada más, pero el frío se ha dejado notar.
Don Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. También siente el
frío. No hace fresco tampoco.
Frío. 8 grados.
Dicen que en Albacete hasta los 30 bajo cero no se cierran el abrigo. nos queda un ratito. Don Juan Manuel Muñoz Gambero. Que ha venido hecho un pincel, le faltaba el grupito de pingüinos alrededor. Hombre,
yo realmente no sé si son buenas tardes, malas tardes, o no sé qué tarde. Lo cierto es que estoy francamente ayonao, por no decir otra cosa.
Pero bueno, sí es cierto que ha caído un poquito así como de hielo.
No, está caído. Está cayendo
un agua nieve,
como decimos en Málaga. Agua nieve.
Sí, pero lo cierto es que, como he dicho, es decir, a una ola de frío, llegar a Málaga le cuesta. Tenemos la montaña muy cerca, el litoral, y hombre, ya tendría que venir esto muy fuerte.
Y además el aire del mar corta el frío. Y la nieve, bueno, el 54, que yo era un niño, yo creo que tenía 12 años, pues fue excepcional. Y además se nos dijo que en Málaga nevaba siempre cada 90 o 100 años. O sea que, fíjate.
Tenemos que vivir para poder observarlo, ¿eh?
Ayer me mandó una foto esta mañana que en la zona de La Reina, en los montes.
Sí, ahí había. Creo que nuestros compañeros técnicos saben que en los montes está nevando, me parece.
Sí, mi hija me enseñó una fotografía de hace media hora.
Sí, nos están diciendo que sí, que efectivamente está nevando. Bueno, ahí, hombre, en el litoral ha nevado, por ejemplo, creo que en el litoral de Alicante, creo que en el de Murcia.
En Denia me han mandado una foto.
Ha estado cayendo, además, con bastante intensidad. Esto es un fenómeno que se produce, creo que recordar que la última vez que se produce en los años 80, me parece que fue, que también hubo un fenómeno extraño de estas borrascas que entran con levante y toda esa historia.
Hombre, ya sabéis que, como dice el refrán, ¿no? Año de nieve.
¿No? Sí.
Y, hombre, y a falta de agua, si nieva bastante en nuestras montañas, pues magnífico, porque así se llenan los ríos y se llenan los pantanos, ¿no?
Lo que pasa es que cuando a mí me habla gente de que no es de aquí, me habla de Málaga, y digo, es que en Málaga la nieve es muy familiar, porque tenemos las cumbres, tenemos una sierra que se llama Sierra de las Nieves, pero es que la maroma en la sequía está siempre cubierta, generalmente en el invierno, es decir, que la nieve no es ajena, la vemos en alto y hay que ir allí a buscar.
El sábado yo estuve por la zona de pantano, veíamos los neveros de la maroma, ¿no? Neveros de nieve, ¿no? O sea que
ahora podríamos hablar del cambio climático.
Sí, también es cierto, ¿no? O sea que bueno, pero el cambio climático es una realidad, ¿no? O sea, no hay.
Hombre, pero cambio climático es
lo dudan los estúpidos.
Es muy normal. Hubo esa pequeña glaciación que se habla de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, que hubo una glaciación y luego cambió el clima, subió la temperatura y luego se podía lo que ahora está empieza a suceder, por ejemplo, atravesar el Polo Norte, casi se puede hacer ya, pero se pudo hacer
en el 18. Don Marco, usted que ha dicho, en el siglo XVII, una glaciación...
Mini.
¿Cómo?
Mini.
No.
Se le llama así, ¿eh? Se le llama así, además Marion está aquí, sí, sí. Que se le suena, es una, un adjetivo exagerado.
Glaciación.
Un cambio climático, un
cambio climático fuerte a frío.
Pero en cambio sí que hubo la glaciación que permitió a los emigrantes de Asia ir hacia América. Que eso para todos es conocido.
Bueno, pero eso pero la emigración a América es bastante posterior, muy
efectivamente.
Hacia el 15.000, o sea, que prácticamente cuando se deja de pintar Altamira, por ejemplo, para que nos podamos entender, ¿no? O sea, todavía prehistóricamente no se ha encontrado nada inferior a esa fecha de América, sobre todo porque hay un paso importantísimo y además estupendo, que es el famoso estrecho de Bering. Hoy día ese estrecho no existe, ¿no? Hoy día la separación entre el continente es mucho mayor y por lo tanto es más difícil, pero en aquel entonces no era perfectamente, se podía cruzar, no hablo de cruzar corriendo ni nada de esto, era todavía incluso hasta más estrecho que el estrecho de Gibraltar. Pero la emigración a esa zona es ya bastante moderna con relación al mundo de la prehistoria.
Bueno, pues vamos a hablar algo de prehistoria, pero a mí me gustaría hablar algo de cosas muy concretas. Por ejemplo, el cartel de la Semana Santa ya está. Alan, tú que eres el que lleva el negociado aquí en esta mesa.
Bueno, aquí somos todos.
Pero bueno, yo me gustaría conocer vuestra opinión. Yo he de decir una cosa. He hablado con Raúl Berzosa. Raúl Berzosa está, como casi mucha gente, en Fitur. Está en Madrid y entonces le cogía en el viaje y no he querido tenerlo por no estar hablando interrumpidamente. Entonces la semana que viene pues ha prometido estar aquí con nosotros y hablarnos un poquito de lo que es el cartel de la Semana Santa.
Yo simplemente...
Hay una cosa, y además creo que en el suplemento de Dios Sur el profesor Garrido Moraga lo dice, ha habido unanimidad en que a todo el mundo le ha gustado el cartel.
Eso es lo que yo quería comentar, es decir, en Málaga... Desde el punto de vista cofrade, pues se caracteriza porque cada uno tiene su opinión, porque aparecen muchos doctos, expertos en pintura, expertos en recorridos oficiales, expertos en todo, cada uno con su opinión. Pero este año, cuando se ha presentado el cartel, que por cierto tuvo una pequeña polémica, la presentación del cartel, y ahora la comentaremos, una filtración, le ha gustado a todo el mundo. Es decir, yo creo que Raúl Berzosa es el exponente que tenemos ahora mismo en Málaga en pintura sacra. Está haciendo carteles, cuadros fuera de España, por supuesto. Tiene ya pinturas colgadas en el Vaticano. Y yo creo que le ha llegado en un momento magnífico de su carrera. Él está contentísimo, le está disfrutando mucho. Se siente además muy orgulloso de haber hecho el cartel, que eso es muy importante que lo diga un malagueño con la trayectoria que tiene él, que ya ha hecho cosas muy potentes. Es decir, que le encarga un cuadro de la Semana Santa y se siente muy orgulloso y muy contento, ¿no? Entonces todos los comentarios son muy bonitos porque además representa la Semana Santa de Málaga. Es decir, es un cuadro que tiene pues imágenes, ¿no? Se centra en la imagen del Cristo del Señor de la Humildad, que representa el momento central de la Semana Santa, digamos, y después está flanqueado por otras dos imágenes de la Semana Santa, que son el principio, el Señor de la Pollinica, y después el resucitado. Tiene una explicación que hay que escucharla, él darla, porque la verdad que...
Sí, es una iconografía simbólica.
Nos tenemos que fijar en los colores de Málaga, ¿no? A mí me gusta siempre mucho el verde y el morado en las cosas que tienen relación con Málaga. Me ha gustado muchísimo la tipografía de la letra, la catedral de fondo, un palio, en este caso el de la Virgen de la Paloma también. Yo creo que Nazarenos, yo creo que es un cuadro muy bonito y que hoy además está conociendo el mundo entero en Fitur.
En Fitur, efectivamente, porque está allí, por eso está Raúl Garzás allí.
El morado fenicio.
Y muy fino, muy elegante.
Un cuadro fino, un cuadro realista de su estilo de pintar y un cuadro que yo creo que ha sido...
Es difícil, a mí me parece, no sé qué... Bueno, no sé a vosotros, me gustaría conocer vuestra opinión, si os ha gustado.
Yo, sinceramente, esperaba algo más. Un poquito más, esperaba yo. Yo, conociendo a Raúl y lo que hace, esperaba un poquito más. Es un gran cartel, pero no deja de echar algo más de menos. Yo sé que la simbología es genial, que si la humildad por su abuela, que si la paloma porque es hermano de la paloma, el inicio, el fin, la iglesia representada en la catedral, me parece una simbología magnífica, se acordó de Málaga, se acordó... Pero bueno, yo vuelvo a decir eso, le faltaba ese puntito que yo esperaba, o no sé.
Algo más. ¿A los demás qué os parece?
A mí me gusta. Yo creo que es un cartel que va a ser un referente para otros carteles en el futuro. Y me gusta mucho toda la tonalidad, no sé, creo que tiene un gusto exquisito.
Yo, digamos, vamos, el cartel creo que está bien y bueno, y por eso no ha tenido grandes grandes críticas, pero me parece tremendamente difícil en lo que es el tema de la pintura sacra, porque está todo tan hecho, tan machacado, tan visto, tan pasado. Yo a Raúl Berzosa lo que le veo es sensibilidad. Yo conozco otro tipo de obras, sobre todo en el ámbito cofrade, no sé si fuera del ámbito cofrade el trabajo o no, pero realmente lo que me parece es que es una pintura muy sensible, o sea, que capta muy bien la sensibilidad de las cosas, lo cual me parece bastante difícil de conseguir, ¿eh? Porque, en fin, copiar se puede copiar perfectamente, pero en este caso no estamos hablando de copias, sino sí. Estamos hablando de recreación.
Y en realidad el artista, no este artista, sino todos los artistas cuando hacen un cuadro personal, suyo, ¿no? No una copia, siempre quieren transmitir un mensaje, y ese mensaje está evidentemente envuelto en un halo, yo me digo, un halo mágico de simbolismo. O sea, por eso yo siempre he hecho mucha referencia al simbolismo en estas tertulias, ¿no? Sí. Porque el hombre sigue siendo el símbolo que busca siempre un pretexto para transmitir ese mensaje, ¿no? Sin simbolismo la humanidad no funciona, ni ha funcionado nunca, ¿no? De ahí que el arte rupestre está todo lleno de simbolismo, y de ahí, de ese simbolismo nace el signo, la signografía, el grafema y la escritura. O sea que a mí me parece el cartel muy bonito y lleno de simbolismo.
Y de simbología, además, la simbología es una representación bastante bastante importante de la Semana Santa de Málaga, con esos tonos tenues. Yo no he visto la obra originalmente, o sea, no puedo apreciarla a través de fotografías, que entiendo que los colores también se cambian bastante, pero bueno, esa figura destacada de ese exceomo ahí, en principio, aquí efectivamente el diario publica lo que es el proceso de creación de toda la obra,
que cómo se ha hecho desde el principio hasta el final.
Cómo se ha hecho, efectivamente, que eso es interesante verlo, sí, porque sí. Yo creo que el público conozca que esto no es una cosa que porque muchas veces el público confunde el arte con, es decir, la inspiración en el arte con que llega un señor una mañana, se levanta, coge el pincel y pinta, sí, el cuadro, ¿no? Y
pinta usted, la obra,
no lleva un trabajo aquí de muy pensar, meditado, de cómo se tiene que hacer,
absoluto, no,
de buscar la iconografía, porque cada imagen tiene su propia iconografía. Un exceomo pues tiene una iconografía, el manto púrpura, la caña, no sé qué.
Sí, la particularidad que no se ha dado.
Voy a poner un ejemplo del artista. No es que yo me quiera llamar artista, ¿no? Pero vamos, en 1974, en una Semana Santa de Puente, yo sentado en el febre comedor con la mesa, camilla, con las dos estufas y todo esto, pues me puse con la pluma estilográfica a diseñar la crucifixión. Entonces hice un boceto, lo guardé, y creo que 20 años después cogí el boceto y empecé a trazar una acuarela de la crucifixión, basándome en el cerro coronado de Martírico. Y ahí es donde hago yo la crucifixión. O sea que el ser humano, tanto si es hombre o mujer, porque claro, que no se nos olvide que la mujer también pintaba. O sea, esto de que el hombre era el único artista que había, y era, no. Hoy está demostrado que la mujer pintaba y que los niños pintaban, ¿no? Pero los niños, y hablamos de hace 20.000 años, no vamos a llevar. Pues entonces el artista, el ser humano, siempre va buscando ese elemento simbólico que lo identifica con todo, ¿no? Incluso un plato de comida es un elemento simbólico, ¿no?
Sí.
Es el simbolismo de la cocina de, o de los cocineros de. Y en ese sentido, yo recuerdo cómo al árbol de este cuadro, como en el año 74 yo hago un boceto que todavía conservo, y después, 20 años después, se me ocurre, me llega el boceto, lo miro, pienso, y digo, ¿cómo hago esto? Y entonces recuerdo pues un tema tremendamente simbólico para los malagueños, ¿no? El monte coronado de Martirico, ¿verdad? El monte coronado de Martirico. Entonces el Gólgota para mí es el monte coronado de Martirico, y ahí hago la crucifixión, ¿no? Abajo pongo 320 figuras, nada más y nada menos, ¿no? Todo un pueblo,
320,
¿no? Sí, 320 figuras.
O sea, el pueblo entero.
En la acuarela.
De la época,
en acuarela, ¿no? La traeré un día por aquí, ¿eh? O traeré la fotografía. Entonces,
tengo
quiero
que
decir,
de ver ese cuadro.
Sí, yo también. Sí. Yo también, porque me parece, además, la utilización del Cerro Coronado me parece un acierto, vamos.
El Cerro Coronado.
Tremendo, sí. Es un Gólgota.
Sí, además tiene un cielo roto, ¿no? Que está saliendo tenuamente el sol rompiendo.
Desde Martirico, exactamente, el sol.
Entonces a mí me ha impresionado esto porque me ha recordado todos aquellos momentos, ¿no? Ahora no pinto, ¿eh? Llevo ya un montón de años que no pinto, porque yo pinto por golpes de inspiración. Si no hay inspiración, no ven los colores. Sinceramente, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, vamos a ver que la semana que viene si podemos tener aquí al autor, a Raúl Berzosa, y charlar un poquito con él, que nos comente los detalles del cuadro y un poco también que conozca también la repercusión, porque claro, está en Madrid, se ha presentado la Semana Santa en Madrid, y precisamente de Madrid quería hablar yo, porque la oferta que lleva Málaga a Fitur, independientemente de que el gran valor turístico que tiene esta tierra es el sol y el agua, es decir, la playa. El sol, es decir, pero estamos empezando ya a llevar otras cosas, y creo que este año el esfuerzo ha sido importante, porque la oferta es la oferta cultural de la capital, fundamentalmente están los dólmenes de Antequera. Es decir, hay un cambio, hay un giro hacia que, además de venir a bañarse y a estar en un buen clima desde épocas muy muy tempranas, donde el invierno todavía se puede disfrutar aquí con buen clima, además de eso se pueden hacer otras cosas. Yo creo que eso es un cambio que me parece.
Y además la gastronomía, que no hay que olvidarla, que también es un valor en auge.
Sí, efectivamente.
No solo el ocio, la cultura, la gastronomía, el sol, la playa.
No, además
la excursión a los dólmenes, al sitio de los dólmenes, el Caminito del Rey.
El Caminito del Rey es otra de las grandes
apuestas. El tema del sol y playa era una industria un poco gastada.
Está agotada.
Y entonces, afortunadamente, hemos sabido pues redirigir el tema, ¿no? Sobre todo al tema de la cultura. Compaginamos sol y playa con cultura, con lo cual me parece algo genial. Y la apuesta cultural de los últimos 30 años hacia ahora es inigualable. Tú vas a Málaga ahora mismo y hace 30 años no sabemos dónde iban los niños cuando eran chicos. Los fines de semana estaba todo cerrado, los negocios, no había bares, no había restaurantes y mucho menos una oferta cultural en la ciudad. Ahora es raro el día en que no están las calles llenas de gente, y baja el domingo que baje y hay gente en la calle, gente de fuera, turismo nacional, con lo cual se hace bueno que la gente efectivamente viene a Málaga, no tanto a los museos, que ya lo apuntábamos el otro día, aunque digan que Málaga es la ciudad de los museos, porque tiene mucha tela que cortar el tema de los museos, pero sí, está llegando y la oferta cultural es potente.
Nosotros vinieron ayer unos amigos nuestros de Cuenca, claro, no podíamos acompañarles y les estuvimos indicando pues todos los museos que no estaban oficialmente, porque habían ido al Pompidou, habían ido al Museo de Málaga, al de la Aduana, y cuando les estuvimos hablando del de vidrio, del de Museo de Artes Populares, del del vino, etcétera, etcétera, se quedaban asombrados diciendo, bueno, ¿y cómo es eso posible? Además, ellos también son Semana Santeros, con lo cual les indicamos todas las casas de todas las hermandades y cofradías que hay en Málaga, y veían desbordar, no tenían tiempo para anotar todo lo que ellos querían ver entre hoy y mañana.
Sí, sin embargo, Manolo decía que lo del sol y playa no está agotado.
No está agotado.
Es la base, yo creo.
Yo difiero cariñosamente, como no voy a hacer menos con mi querido amigo Salvador, pero eso no se agota nunca, hombre. Es impagable, o sea, esa arena negruzca, ¿no? Ese marisco que hay en las playas, esa sardinita, ese sol y ese agua del Mediterráneo a una temperatura envidiable, eso no está pagado nunca, hombre. Eso que yo tengo una cantidad de guiris, particularmente conocidos de mi hija, que han venido aquí la primera vez y nos han marchado. Yo no sé, no, holandeses, belgas, ingleses, dicen que no, que no sé más, ¿dónde vamos a ir? Dice, fuera de aquí ahora ya está todo nevado, un frío insoportable, no podemos ir aquí, no. O sea, esto, indudablemente, la oferta cultural, con la que no estoy de acuerdo, porque no está lo suficientemente promocionada y no nos enteramos que eso es un valor importantísimo, el sol y la playa, la montaña, todo. Hombre, yo invitaría a los malagueños, ya lo he dicho muchas veces, a que vayan al Parque Natural de los Montes de Málaga. Verán los parques naturales de Alemania, de los Alpes. Allí mismo tú dices, ay, estoy en Alemania, estoy en los Alpes, ¿esto qué es? O sea, es un paisaje completamente distinto, es una maravilla. O invitaría que fueran
el mejor jardín que puede tener una ciudad, claro. Es un parque tremendo.
Que vayan, por favor, o que vayan a la Sierra de las Nieves. Yo he ido a la Sierra de las Nieves y me he quedado francamente maravillado. Dice, ¿pero esto qué es? Bueno, he estado dos veces. Una por la parte, por donde se entra por atrás, que son todos los guarros, estos cerdos ibéricos, y nunca mejor dicho, los guarros cerdos ibéricos, que te acercan incluso en busca tuya y como no te descuides le pegan un bocado hasta el zapato, ¿sí? Pero una maravilla, y además con unas ventas pequeñitas de unas morcillas de ronda y unos chorizos. Tú dices, ¿esto qué es, maestro? Bueno,
tú,
por favor.
Tú vas a la sierra, bueno, a ver la sierra, ver, o a comer.
Luego llega a la sierra, luego yo diría, hombre, ¿quién iba a pensar que en la sierra yo me encuentro una estela con grabado a 1000 metros de altitud? Nadie. Y me encuentro un dolmen destruido. No porque lo hayan destruido, sino el dolmen se ha destruido al mismo tiempo y ha nacido un olmo hasta el dolmen. El dolmen no tiene la culpa ni el olmo tampoco. Es decir, una serie de estela a 1000 metros o a 1100 metros de altitud. La Sierra de la Nieve, por la parte del Peñón de Vélez. Es decir, que hay una cantidad de cosas que los malagueños desconocemos, pero es que desconocemos, ¿eh? No vamos, no nos vemos de aquí del centro, y la cultura no está aquí, la cultura está en toda la provincia de Málaga.
Eso es algo, un llamamiento que deberíamos hacer, porque me pasa muchas veces de encontrarme, desde que los muchos años ya que llevo aquí, de encontrarme con gente de Málaga que ha viajado por medio mundo y no ha estado, yo qué sé, en la Torre de Benagabón.
No ha estado ni en el Pantano de la Miñola, que estoy al lado, entonces, con los patos, entonces, los peces y todo.
Ese Tenil de las Bodegas.
Efectivamente.
Eso es una maravilla.
Con las rocas colgantes.
Ese Tenil de las Bodegas, impresionante.
Dentro de las rocas, en fin.
Ya no hablo de esa localidad, no conocen Ronda, no conocen Antequera.
Bueno, ¿habéis conocido a alguno de aquí, los alcornocales? De ahí en Corte de la Frontera de Gaucín, con la provincia. Bueno, aquello es un mundo.
Es una maravilla.
Bueno, vamos a ver, yo me pierdo los con pisapos. Mi mujer, y mi mujer y yo nos cojonamos. Nos asustamos. Era un inmenso bosque de alcornocales, unos alcornocales inmensos, ¿no? Bueno, una maravilla, tampoco, no conocemos nada de esto.
¿Y el
¿no?
pinzapar?
O el pinzapar arriba, ¿no? Son especies únicas en Europa, el pinzapar. Sí. No hay. No, ese tipo de pinzapo nada más que ahí.
Un tipo de abeto que
la Sierra de la Nieve.
En la zona del sur de Europa no se da.
Vamos. Yo tuve una casa en Joró, que es una pedanía que hay entre Alozain y Junquera. Y entonces yo me iba con el coche a Junquera y me compraba un morcón, una morcilla, un salchichón, un mosto, y en Junquera. Eso tampoco lo conocen los malagueños, ¿no?
Y es bien bonita.
Y bien bueno, bonita
lo que hay que recomendar también es que los productos sean de la tierra, que todos esos guarros, como dices tú, dan unos magníficos jamones de ibéricos de castaña, que comen bellota y castaña los cerdos, que hay buenos quesos, que hay...
Pero mira, allí me encontré una cosa sorprendente, mis queridos amigos. Voy por la calle y me veo las bocallave de las puertas con unas chapas puestas, algo así. ¿Pero esto qué, mi madre? ¿Esto qué? Una puerta, una chapa con dos grifos son los de estos, los alados mitológicos. En otra puerta, otros grifos distintos. En otra puerta, otras águilas distintas. Entonces, me veo que en cada puerta hay unas bocallaves distintas. Y ahora, miro a la gente tranquilamente y hago así, los miro y digo... Estos tíos son rubios y estas tías. ¿Pero cómo esto qué es? Estos tíos tienen ojos azules. En Junquera. Digo, la madre que me trajo al mundo. ¿Pero cómo esto qué es? ¿Estos tíos son indoeuropeos? ¿O qué pasa? ¿Estos tíos de dónde vienen? ¿Quiénes son? Estos tíos no son de aquí. Entonces, claro, ahora ya leyendo, o sea, unos estudios que me han mandado nuevos, pues me viene el tema de los genes del neandertal, rubio, ojos azules, no sé qué, no sé cuánto, y se demuestra que todavía tenemos genes de esos neandertaloides, independientemente de que todo esto que he dicho sea indoeuropeo, o sea, porque claro, en Junquera, esas chapas de bocallave, distintas en cada puerta, y hombres y mujeres, rubio, ojos azules, pues ya venía de ahí, ¿no?
Bueno, yo decía, me habéis oído decir en algunos programas anteriores que los tres acontecimientos del año pasado han sido la inauguración del Museo de Málaga, de la aduana, la declaración de Patrimonio Universal de los Dólmenes de Antequera, y yo decía que quizá menos conocido, pero también importante, el 25 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Creo que han sido los tres grandes acontecimientos importantes, culturales, de primer orden que se han celebrado en Málaga. Bueno, pues para el celebrar ese 25 aniversario, externamente a lo que es la propia Orquesta Filarmónica, se creó una agrupación ciudadana de amigos de la Filarmónica. Y tenemos con nosotros a uno de sus representantes, a Carlos de Mesa. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, estamos todavía en época de balance. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo se ha celebrado ese 25 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Málaga?
Bueno, yo diría que ha sido un año repleto de acontecimientos musicales. Tanto la propia orquesta, que como no, como institución, ha señalado que en este año 2016 se cumplían 25 años, como esta otra actividad que hemos, como tú bien has apuntado, hemos impulsado un grupo de ciudadanos desde fuera de la institución Orquesta Filarmónica, desde la ciudadanía, desde los aficionados a la música, los que nos enamoran la gran música, pues tomamos la iniciativa de celebrar durante todo el año, desde enero a diciembre, que nuestra orquesta, nuestra gran Orquesta Filarmónica de Málaga, cumplía 25 años. Así que ha sido un año lleno de conferencias, coloquios, ponencias, conciertos, actividades gastronómicas, musicales, concursos, lleno de actividades que han dado lugar a que durante todo el año 16 haya estado presente en alguna medida y en diferentes ámbitos de la ciudad, que la orquesta cumplía 25 años.
Carlos, yo sé que tú conoces perfectamente cómo nace la Orquesta Filarmónica de Málaga, es decir, cómo una ciudad como Málaga, pues en un momento determinado, decide el tener una entidad de este tipo. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, hay que, para ser justo con la historia, pues habría que remontarse en que a mediados del siglo XIX, ¿no?, que Málaga se manifiesta con una aparición de una burguesía importante, se manifiesta como una ciudad que le gusta las actividades culturales y la música en general. Y se toma la iniciativa de crear un conservatorio. El Conservatorio Superior de Música de Málaga es un conservatorio centenario, claro está. Del conservatorio, y con Eduardo Conde la mano, pues se inician unos primeros pasos porque, claro, hay aficionados a la música, hay estudiantes de música, la burguesía le gusta la música en los salones, en el Teatro Cervantes cuando se inaugura, y se dan unos primeros pasos para disponer de una orquesta sinfónica que diera satisfacción a poder disfrutar del gran repertorio de la música. Aquí aparece una persona importantísima en esta historia, que es el maestro Pedro Gutiérrez Lapuente, un hombre luchador porque Málaga disponga de una orquesta sinfónica, y crea la que es hoy la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, que todavía existe. Bueno, pues cuando se inaugura el Teatro Cervantes, esta orquesta asume su temporada de conciertos en el Teatro Cervantes y asume la labor musical de foso en las producciones de ópera y zarzuela. Pero la ciudad crecía en ambición de disponer del mejor recurso para disfrutar de la mejor música. Y el alcalde Pedro Aparicio toma la decisión de dar un impulso fuerte para la creación de una orquesta altamente profesional y de un alto nivel artístico en sus profesores. Así que en el año 91, el 14 de febrero, tiene su primer concierto en el Teatro Cervantes, la Orquesta Filarmónica de Málaga. De ahí al 14 de febrero de 2016, pues 25 años de espléndida historia llena de música.
Carlos, ¿por qué la Orquesta Filarmónica, que es algo que sobre todo entre los aficionados está muy presente, se tiene en cuenta, pero me da la impresión de que como que no ha calado mucho en el gran público? No sé si esto es consustancial a una institución de este tipo, o no sé, o quizá haga falta un poquito de impulso, ¿no?, de la orquesta entre el público en general.
Bueno, tú lo has dicho muy bien. Hay como dos dimensiones en este asunto. Un concierto filarmónico, de una orquesta filarmónica, con coro, de un sinfónico coral, o con un solista, o solo con la orquesta, nunca va a llenar los estadios, tipo que estamos acostumbrados de los eventos deportivos, ¿no?, con 50.000 y 100.000 espectadores, ¿no? De hecho, los teatros y los auditorios no se hacen más allá de un aforo de 1.500 personas, lo cual, y luego los programas no suelen repetirse más allá de 2-3 veces, ¿no? El mismo programa, ¿no? En días sucesivos. Por lo tanto, tampoco hay que obsesionarse, porque claro, las cosas comparativas en estos, los grandísimos eventos culturales y deportivos, a uno parece que le empequeñece lo que es la celebración de un concierto sinfónico, que tiene su medida, que tiene su medida. Otra cosa es que en el deseo de que este bien, este patrimonio del gran repertorio universal, y para poder escucharlo, disponer de un recurso tan importante como la Orquesta Filarmónica, pues una vez que se le dedican unos recursos públicos importantes, pues se desee que al menos, una gran mayoría de la ciudadanía conozca que en su ciudad tiene al alcance de la mano, por un precio muy módico, el poder disfrutar de esto, como el de visitar la Alcazaba, como irse a Antequera a visitar a los dólmenes, como ahora, de una manera incluso gratuita, pues pasarse una tarde entera en nuestro Museo de Bellas Artes. Por tanto, es importante que la ciudadanía lo conozca y luego decida, pues me gusta más, me gusta menos, voy a ir más, voy a ir menos. Nunca vamos a llenar estadios con conciertos sinfónicos. Por lo tanto, esto está en la medida. Ahora, como siempre, debe existir la ambición, porque esto tiene una pequeña trampa, y es que al final a la orquesta vayan siempre las mismas personas y que llenen siempre el mismo teatro, con lo cual da la sensación de que, bueno, la orquesta revienta, ¿no?, los aforos. No. Por eso hay que tener cuidado en una política de hacer fieles a la orquesta, no hipotecarte en tener, imagínate que el Teatro Cervantes pues tiene un aforo de 1.000 localidades a la venta, que tú tengas 1.000 abonados, pues siempre lo tiene lleno y da la sensación de que estás, no. En un proyecto público, entiendo yo, y modestamente, de que debe combinarse ambas cosas, darle una opción importante al público fiel y luego intentar siempre abrirse a nuevos públicos, que la gente joven se acerque, que lo conozca, de ahí se engancharán algunos y otros no, ¿no? Sí, bueno, otro no, bueno, pues ya está, bien, así es.
Carlos, ha mencionado una palabra por ahí en el trayecto, que aquí nos hemos mirado algunos, que es una palabra que es un anhelo, es el auditorio. ¿Qué pasa con eso? ¿Sería bueno tenerlo ya? ¿Ha sido una oportunidad perdida el no hacerlo? ¿Se puede acometer? No sé los aficionados, los que estéis en ese mundillo, ¿cómo lo veis esto?
Hombre, como aficionado, y yo diría que por encima de todo, para el mejor disfrute de la música de los aficionados, debería Málaga disponer de un auditorio. Málaga, una ciudad bueno, que en los últimos años, bueno, desde que aparece el primer gobierno democrático municipal, va pegando saltos importantísimos en significarse como una ciudad de la cultura. Bueno, y así iba creciendo, ¿no? Se ha apostado por una línea, la museística, por aquello de que también es un recurso interesante desde el punto de vista turístico. Pero el auditorio es un recurso que cualquier ciudad con aspiración de ser una ciudad culta, debe disponer de ello. Málaga ha tenido en esto, yo diría, que mala fortuna, porque son muchísimos años y diferentes alcaldes y alcaldesas los que han luchado porque la ciudad disponga de esto. Incluso la ministra Madalena Álvarez, una malagueña, muy enamorada, como no, de su ciudad, pues también dispuso los terrenos en el puerto y tal. Pero nos pilló, no, había dos crisis económicas por medio y hemos tenido la fortuna de no disponer de un auditorio, que yo diría que no tiene por qué ser una cosa de mega, en el sentido de que sea el más grande ni el más estéticamente más atractivo, sino sencillamente un auditorio funcional que procure que la música se pueda escuchar pues en su máxima dimensión artística. Así que Málaga no debe. A mí me agrada, a todos nos hace sonreír un poco cuando nuestro alcalde, Francisco de la Torre, pues en el concierto de Navidad siempre desea las mejores cosas por los aficionados, por la ciudad, y él no decae en el empeño, dice que alguna vez conseguirá finalmente que Málaga disponga del auditorio. Bueno, yo creo que esto para mí pues es loable, que uno no descanse, aunque se encuentre más o menos solo o acompañado en el empeño. Sé que se han buscado fórmulas primero con dinero público exclusivamente, luego con una fórmula mixta privada pública, luego con un sistema de financiación que se llama modelo alemán, donde se invierte las empresas invierten un dinero importante y luego recuperan con una concesión en un plazo largo. En fin, se está en ello. Estoy seguro, porque Málaga, después del aeropuerto espléndido que tenemos, la estación marítima, la estación de Renfe, la autovía que nos llega, los museos que se están abriendo, va a caer de una manera natural el que disponga de un auditorio.
Muy bien, pues Carlos de Mesa, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta tarde. Seguiremos hablando de la Orquesta Filarmónica, de las actividades de los aficionados a la música, que eso será siempre buena señal. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues una de las carencias que tenemos, efectivamente, el auditorio, no, como dice Carlos de Mesa, no ha habido fortuna. Siempre y cuando se ha estado casi rozándolo, ¡pum!, se ha caído.
Sí, bueno, estuvimos a punto cuando Málaga aspiraba a ser Ciudad Europea de la Cultura. Sí. Ese fue uno de los momentos importantes.
Pero yo creo que fue decisión política también. Yo no he visto... mucha decisión a la hora de apostar por el auditorio, no sé vosotros. Sí. Yo el proyecto redactado, magnífico, el apoyo de las sociedades musicales, del Conservatorio del Mundo Musical de Málaga, pero yo no he visto mensajes políticos apoyando a esto.
Siempre con la música yo creo que pasa generalmente esto, y pasa en casi todos los sitios, es decir que a la música, por eso yo decía que los tres grandes acontecimientos culturales del año son esos tres. A mí me parecen que son esos tres, pero claro, lo otro se ve, es tangible. La música termina el concierto y aquí se acabó la historia. Y parece como que al elemento político, perpetuarse en el tiempo, materialmente, ¿no? El que se vea la placa, yo inauguré esto, sino un concierto que va a decir uno, yo oí este concierto.
Yo promoví este concierto.
Aquí estuvo el diputado tal que oyó este concierto, ¿no? Eso sí, no hay placa para eso, ¿no?
Es una pena, es una pena.
Pero, si se inventara eso, a lo mejor tenemos auditorio, ¿eh? Cuidado. Sí. O sea, que a lo mejor lo tenemos. Pero sí es cierto que a la música le falta ese punto, ¿no? El punto de la tangibilidad.
Es intangible, un bien intangible.
Y sin embargo, hubo ya un proyecto antes del auditorio en el puerto, hubo uno enfrente de los terrenos de comisaría, en que ya estaba diseñado e incluso aprobado económicamente, creo que aprobado ya un presupuesto y demás, y luego se desinfló y ya pasó la otra visión de construir el auditorio en la parte de Poniente, y ya se diluyó todo ese proyecto.
Sí, ahora hay uno.
Bueno, hay un impulso también con el tema de la Plaza de la Merced, ¿no? De la Cinatoria, por ahí se ha hablado también de hacer
teatro,
algo.
El solar también, tan grande, sí. Tan enorme, hay un proyecto de fin de carrera de una arquitecta que contempla ese espacio para como uso de auditorio. O sea que sería un sitio.
Y hablando de eso, ¿habéis visto el auditorio de Hamburgo?
Bueno, qué maravilla. Me ha gustado mucho porque además.
Yo cuando he dicho modelo alemán digo así también es para el auditorio.
Si os dais cuenta o si lo habéis visto, es un modelo de auditorio donde la orquesta está en el centro y el público está situado alrededor de 360 grados. Y han hecho un estudio acústico que hace que en cada butaca se escuche exactamente lo mismo. ¿No? Ha sido un auditorio que
y estéticamente es emblemático también.
Pero hay una cosa muy importante que se nos ha olvidado a la hora de hablar del auditorio en el puerto. Acordaros, si no acordáis, yo lo digo, el desembarco de Publio al Neo Escipión el Africano, y como llega y se carga el auditorio y se acaba, y no se reconstruye ni nada de esto, hombre.
Ahora estamos en una democracia,
a los malagueños hay que informarles de eso, hombre.
Yo quería hacer una puntualización. Cuando antes hemos estado hablando de Fitur y de lo que Málaga lleva, ¿no? Y de cómo la oferta de Sol y Playa, que es magnífica, se ha visto complementada por la oferta gastronómica y la oferta cultural. Que no, la oferta de Sol y Playa no es que esté agotada, en el sentido, o sea, sigue funcionando, pero no puede crecer más. Sin embargo, la oferta cultural está creciendo, la gastronómica también, y se nos olvida hablar de la oferta deportiva. Es decir, Andalucía, uno de los lemas que lleva este año allí a Fitur es sede de eventos deportivos importantes, ¿no? Y en ese sentido, Málaga está llamada a ser en el 2020 capital deportiva de Europa. Europa.
Sí, porque como sea como el con, no, no, con no, el 0-2 del Málaga del
otro día, no vea. No, yo de fútbol no entiendo, a mí de fútbol no. Pero en Málaga tenemos una serie de infraestructuras, es decir, que no solo son estadios de fútbol. Estamos hablando de todo lo que se ha hecho últimamente con el estadio de atletismo, estamos hablando con todo lo que es el complejo Inacua de aguas, es decir, es donde se celebran torneos de waterpolo, donde hay competiciones de la Federación Andaluza de Natación y todo el centro de raqueta también, donde se han celebrado torneos últimamente.
Y que además Málaga deportivamente es conocida porque hay que la cantidad de equipos,
sí, efectivamente.
La cantidad de equipos que vienen a entrenarse, especialmente de fútbol, que vienen a entrenarse aquí en el invierno. Es decir, que sí, esto sí está lleno de equipos, pero de
suizos, alemanes y rusos.
Bueno, sí, primeras divisiones de todos sitios.
Y yo quería apostillar además que la Semana Santa en Málaga es importantísima en Fitur, porque muchísima gente de la que conozco en Madrid está pendiente de ir visitar la feria de Fitur por conocer la Semana Santa y por recoger folletos y recoger información.
Es que es un motor, es decir, estamos hablando
de folletos este año, es un poco complicado.
Bueno, el consejero ha dicho que es la primera vez que no se hacen folletos. Ya hay dos cadenas de supermercados que no van a dar ticket. Que por evitar el tema del papel y todo esto. Bueno, vamos a ver dónde acabamos, ¿no?
Hombre, quiero recordar para la Málaga Deportiva, que tanto Celia Villalobos como yo fuimos árbitro de balonmano. Fíjate si es importante el deporte en Málaga.
Yo que te veía carilla de deportista, sí, Manolo.
Árbitro de balonmano. Eso sí que no me lo esperaba yo.
Pues de todo, un hombre polifacético.
Oye, que el balonmano en Málaga también ha tenido una trayectoria con los maristas, ¿sí? Y siguen estando al primer nivel, ¿eh? Que es que Málaga no es fútbol. Es
y
que...
la universidad.
Y la universidad de Málaga. Sí, el equipo de fútbol sala de la Antequera UMA, donde hay gente que ha jugado en plata, y el propio equipo está en división de plata. Es decir, que es que Málaga, parece que el Málaga cuando estuvo en la Champions, eso fue como la panacea, ¿no? Es que eso ya pasó, y en Málaga tenemos rugby, se ha celebrado un equipo internacional ahora, hay instalaciones para rugby, para natación, para hacer todo tipo de deporte. Yo creo que eso también atrae muchísimas personas, ¿eh? Porque sí, sí, hacer deporte con la temperatura que hay en Málaga, es decir,
por eso vienen los equipos que ahora están, claro, con los campos nevados.
Los equipos rusos vienen
bueno,
aquí.
Bueno, hoy a lo mejor les extraña un poco el tema, pero vamos, mañana ya mejora.
Este es el día de la maratón, que cuando se celebra la maratón cuando llueve.
Bueno, pero un saludo que hable de lo que ha dicho el alcalde, porque yo estoy intrigadísimo, ¿no?
¿Qué ha dicho el alcalde? El alcalde ha dicho que va a ir a un museo nuevo a Málaga, una colección nueva particular de Fenicia.
Que viene una colección nueva.
Sí, sí, hombre, sí.
¿Pero dónde viene? ¿De Frankfurt?
Fue localizado en un pecio de no sé cuándo, con cargamento que venía de
¿no te han llamado, Manolo?
¿Cómo? Pues lea usted la prensa.
¿Cómo?
Además, están todas las televisiones hoy.
Que sí, viene un cargamento.
Sí.
Hombre, tú verás. Hay seguramente, el alcalde no lo sabe, pero vamos, si es eso, aquí no puede llegar al Museo del Málaga, porque hay un pecio púnico, que no fenicio, en las costas del Garrobo, cargamento de ánforas, eso sí es cierto.
Un pecio que se localizaron los restos en Libia, y el cargamento tenía el sello que ponía que venía con destino a Málaga. Eso es lo que han contado. Así que ya lo veremos cuando se desarrolle la acción.
Bueno, yo entrando en el mundo arqueológico quería preguntarle a nuestro
no lo ha explicado. Dice un pecio que es un barco fenicio, fíjate tú la idea que el que tiene
el pecio es un barco hundido.
Claro, pues así lo han explicado todo, así que la información tiene que ser así toda.
Es muy caro hacer una excavación arqueológica tanto como para que no se concluya el arreglo de determinadas calles en el entorno del mercado de Tarazanas, porque resulta que lo que dice Urbanismo es que ha costado tanto las excavaciones arqueológicas que no ha quedado dinero para poder terminar las calles, que lo que queda
sí, pero
es
no
dice tramo...
cuánto ha costado.
No, pero,
las excavaciones no se...
Pero si nos dicen que el presupuesto que habían estimado los técnicos municipales iba a 300 y pico mil euros por debajo. Sí. O sea, que un presupuesto muy a la baja. O sea, que no podía terminar
eso. ¿Eso qué? ¿De excavaciones? ¿300?
Y hablando que el presupuesto para el funcionamiento de la calle Atarazán y Aledaña eran 600 y pico mil euros. De los cuales, o 700 y pico mil, rebajaba esta empresa que se presentaba 300 y pico mil euros.
Sí. No, vamos a ver. Eso, en castellano, si no queremos en castellano, en español, y si no queremos en español, en nuestra gramática, existe una palabra, además, incuestionable: mentira. ¿Vale? Mentira.
Sí, nos deberían decir eso. ¿Cuánto ha costado la
excavación? ¿Cuánto ha costado la excavación?
Las excavaciones arqueológicas, comparado con una obra, es, pues, ¿qué digo yo? Pues una propina. Y el arqueólogo es el que menos cobra aquí. para ver si nos enteramos, ¿eh? El que menos cobra. Y el arqueólogo no es el promotor, el que ocasiona los retrasos, que no se construya para nada. Generalmente todas las excavaciones del centro de la ciudad, todas, y no digamos fuera. O sea, vamos a ver, ¿el metro se ha prohibido construir por los restos arqueológicos que se han encontrado? No. El metro es una obra pública que se lleva por delante todo lo que haya que llevarse. Sin embargo, no ha ocurrido nada de esto. Y ahora, preguntémonos cuánto ha costado esas excavaciones. Comparado con los presupuestos del metro, ya digo, es una propina. Es decir, que nosotros, francamente, el colectivo arqueólogo es el que menos cobra aquí. Y el que menos daño hace, porque se tira un mes o dos meses excavando, tres meses como mucho, pongamos, dependiendo de la importancia de la, y adiós muy buena. Y deja la obra, hace el informe, y ahora que el ayuntamiento diga no, sí, medio, y la Junta de Andalucía, y al final se dice sí, sí, que entre la máquina, y se vaya todo por delante. O sea, después del esfuerzo que se ha hecho, tiene que hacer una cosa muy consolidable y muy importante, única, para que se diga, señores, lo sentimos mucho, por aquí no se toca. Pero vamos, no hay que irse muy lejos. ¿Qué ha ocurrido con el rectorado de la Universidad de Málaga? Ahí lo tenemos, ¿no? En el subsuelo hay un yacimiento arqueológico y el patio...
Y parte de las murallas.
El parte de las murallas. No se ha prohibido nada, ni se ha evitado que se construya aquí o allí. Yo recuerdo que en Benalmádena aparecen unas ruinas arqueológicas y el arquitecto, que era amigo mío, me dice, fíjate tú el plan, ¿ahora qué hacemos? No podemos construir. Digo, mira, muy sencillo, espérate. Dile a Enrique Bolín, alcalde, digo, que aproveche y diga que ha encontrado una ínsula romana, es decir, lo que se llama hoy día, pues, una especie de...
Manzana.
De, ¿cómo se llama esto? De los corralones, nuestros famosos corralones, ¿no? Una casa enorme, una casa de vecinos. Digo, y que pilote encima de los muros, pilote y construya encima y deje el sótano visitable. Bueno, fue una idea genial hasta que al final esas excavaciones arqueológicas ya recuperadas es un basurero, pero ya no tiene la culpa ni el ayuntamiento, ni el arqueólogo, ni el arquitecto, sino que el patrimonio importa menos, mucho menos, ¿no? Luego, repito, no es el arqueólogo el que evita que se haga esto, aquello, lo demás. No, y además es el más barato, que lo sepa todo el mundo, el más barato.
¿Las excavaciones son las del lateral de la Alameda?
No, las que te refieres. Sacado la luz parte de la muralla y los restos de la antigua Tarazana. Después resulta que eso no son tan importantes, según nos dice, que estaba previsto unos 36.000 euros y que se ha pasado de los 36.000, pero no dicen cuánto.
Sí, pero ya. El caso es que no ha habido, lleva ya dos años, no ha habido reforma de presupuesto, etcétera. En fin, el caso es que se han quedado unas calles sin arreglar y ahora la culpa, pues, probablemente a quien menos la tiene, que es la excavación arqueológica.
No, pues ya veis, repito, que es mentira, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues faltan cinco minutos y medio para las 6 de la tarde y creo que es buen momento para dar un repaso a la agenda cofrade que tenemos aquí en Buenas Tardes Málaga. Alan, ¿cómo está el ambiente? Se va poco a poco, después de la Navidad se va rehaciendo, ¿no?
Estamos ya de plena precuaresma, es que la Semana Santa está ya ahí. Nos saltamos el carnaval, como hemos dicho muchas veces los cofrades, son apenas 80 días los que quedan para la Semana Santa, y ya hay bastantes actos, hay bastantes cosas, ¿no? Vamos a destacar algunos de ellos. En primer lugar, mañana tenemos una charla sobre Ortega Bru. Hay una exposición, que ya lo hemos comentado aquí, que está hasta el próximo día 28 de enero. Todos aquellos que no hayan pasado por el Palacio Episcopal para ver esta muestra de arte, yo creo que deben de hacerlo, porque es digna de ver, ¿no? Entonces, pues bueno, se celebra una charla que se titula El hombre, el artista y el místico, a las 8 en el Ars Málaga. Pero lo importante viene también el viernes 20, próximo viernes, porque es la primera presentación de cartel. Fíjate si los cofrades son tempraneros, en el mes de enero ya están presentando cartel. En este caso es de la Cofradía del Cautivo, que este año ha modificado sus actos y ha separado el pregón que suele hacer, que siempre se hacía a la vez que el cartel, y se presentaba la revista Estandarte y demás, y este año han separado y hacen en primer lugar el cartel, que va a ser el próximo viernes también en San Julián, en la agrupación de cofradía, y se presenta un cuadro de un pintor madrileño llamado Pedro de la Rúa, que es un pintor para muchos cofrades todavía desconocido, pero que va a gustar mucho el cuadro que ha hecho. Yo no lo he visto, pero me han hablado bastante bien. No sé, Salvador Asiente, ha visto ya cosas suyas, ¿no?
Muy bueno.
Bueno, también el sábado 21, ya se anunció hace unos cuantos días por el gabinete de prensa de la agrupación de cofradías, se le va a imponer al alcalde de la ciudad la medalla de la agrupación de cofradías a las 8 de la tarde en San Julián. Y poco más, simplemente comentar lo que se ha hecho eco hoy a la prensa, que es que hemos visto a nuestro querido amigo Coco Jurado, que es el pregonero, charlando con el obispo, y es decir, que ya el pregón pues está encaminado, esperemos que salga todo muy bien.
Y yo pues me alegro de verlo a él también hablando con...
Yo no lo he llamado porque no quiero entretenerlo. Porque cada vez que lo llamo le digo, venga, ánimo, que esto tiene que punto final ya mismo, diciendo, he dicho.
Está casi. Bueno, yo pregunto una cosa, ¿el multómetro no funciona hoy o cómo?
Sí, por supuesto que funciona. El multómetro va a funcionar.
¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo ahora?
No. Son multas externas. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es escuchar unos consejos publicitarios y rápidamente, si hay oyentes que lo deseen, ya saben que pueden llamar y participar en Buenas Tardes Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 4 de la tarde desde el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos de Mar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Este invierno, alegra tu estilismo con los cordones de gafas Indira. Consigue con Sur una fantástica y colorida colección de cordones cuelga gafas unisex y diferencia tu estilo. Hay 5 modelos diferentes. Domingo 22 de enero, primer cordón, modelo serpiente, por solo 3,95 euros. Con Sur.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Jornada informativa bachillerato miércoles 18 de enero, 6 de la tarde. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Más información en el 952-290-250 o fundacionloyola.es.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Alejandro Sport está de rebajas. Ven corriendo a ver nuestras ofertas. Tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Ahora con sensacionales rebajas: el 30%, el 40% y el 50% en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Alejandro Sport.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-61-92.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Buenas tardes, Málaga.
Pues aquí, con mucho ritmo, comenzamos la segunda hora de nuestro programa, donde vamos a tener pues también muchos contenidos y también alguna que otra llamada que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí está ya Fisari contigo.
Buenas tardes, don Juan, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, pues nada.
¿Con frío o sin frío?
Con frío y a lo loco.
Y a lo loco, muy bien.
Pues yo quisiera hablar esta tarde, voy a empezar con el multómetro, la señora Susana Díaz. Vamos a darle primero la multa.
Muy bien.
Para que vea si enmienda, en vez de tanto fitú y tanto promocionarse, lo que debía de promocionar más lo que es el tema de la enseñanza, la divulgación de quitar las cláusulas suelo de la hipoteca, que hay unos pocos ahí por ahí metidos, que eso no debía de pasarse por lo alto. Y, lógicamente, también, en vez de tanto promocionarse y colgarse las medallitas, que vea los problemas que tenemos los discapacitados, que tanto discapacitado y tanto problema que hay, pero luego la ley de dependencia la vea tirar por ahí por los suelos.
Uh-huh.
Y que tampoco se lo vaya a olvidar la medalla de... a mi querido chiquito de la casa, que el 28
ese está
la
vuelta
a
la
también.
Y voy a hablar también del cartel anunciador de la Semana Santa, que es una obra maestra.
Uh-huh.
A ver cómo se puede conseguir eso.
Eso en la propia agrupación de cofradía es público, hay cientos de carteles y siempre se reparte
en San horario, Julián
horario habitual.
En San Julián uh-huh. Se puede recoger el cartel.
Muy bien, pues nada, iremos a San Julián allí a recogerlo. Es una obra maestra.
Vamos,
no lo veo, pero me la han explicado y es con todo lujo de detalle.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, pues nada, Juan.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, tenemos otra segunda llamada. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes y frías tardes, malagueños. Llamo desde Junquera, me llamo Miguel.
Ah.
Y soy el guía y conservador del Museo Francisco Sola.
Ah, muy bien, encantado.
Encantado, igualmente. Se inauguró el 28 de febrero de 2011 y han venido 19.115 visitas. Desde aquí aprovecho para invitar a la gente a que venga a verlo, a visitarlo. La entrada es gratuita y está abierto los fines de semana y los puentes. En el museo tenemos unos 3.564 documentos, ya lo tengo escaneados, digitalizados. El más antiguo es de 1591, del lugar de Cefonio, en Villaviciosa, Asturias. Y hay muchos documentos de los concejos de Carabia y Colunga, también de Asturias, de propiedades y tierras que tenía la familia Sola, bueno, no la familia Sola, sino la bisabuela y la tatarabuela, que eran Cobián. Tenemos 20 obras del pintor Francisco Sola, que lleva el nombre en la casa de este señor, que fue mi maestro en pintura, fue el último Sola que habitó en la casa, y tenemos una gran obra, un gran cuadro, atribuido al pintor malagueño José Denis Belgrano, un retrato de una tía abuela. Y otro de su bisabuela, de Francisco Prats, de doña Dolores Portocarrero Rodríguez de Cobián. Libros, tenemos 758 libros, casi todos de jurisprudencia. Lo más antiguo, 1705, religiosos. La ciudad mística de Dios, escrito por Sor María de Jesús, abadesa del convento de Ágreda, entonces de Burgos, hoy de Soria. Y tenemos un estuche de medallas de premios nacionales e internacionales del famoso aguardiente Ojén Pedro Morales. Eso perteneció a la suegra de Paco Sola y el primer marido que tuvo la mujer, Antonio Carrasco y Guerrero. Además, también en la casa informamos para realizar rutas a la sierra, al Pinzapar y al nacimiento de Río Grande.
O sea que la visita es completa.
Sí, sí, efectivamente, muy completa. Llevo ya tiempo de querer llamar porque me gusta mucho su programación. Las charlas que se dan ahí, y un día por otro digo, bueno, como han estado hablando antes de Junquera, pues voy ahora a llamar, me voy a animar y voy a llamar.
Muy bien, pues me parece fantástico que me ha dicho su nombre, como era.
Miguel Marchán.
Bueno, pues mire, Miguel, yo le voy a pedir una cosa, que no cuelgue, porque le van a tomar nota mi compañero Jorge Ramos,
¿sí?
que es el técnico de control,
¿sí?
le va a tomar nota de su teléfono para tener un contacto próximo y,
¿sí?
y de vez en cuando, pues alguna vez, charlar y comentar un poco cosas acerca del museo
¿sí,
y
sí,
de
sí?
esa documentación. No, me parece interesante.
Pues bajo yo y a Málaga, que siempre es un placer bajar a Málaga. Una cosilla,
sí.
que la señora que está ahí tiene una voz preciosa, una voz radiofónica malagueña, malagueña, una voz preciosa. Y el señor que ha dicho antes, le digo una cosa, soy alto, soy de piel blanca y tengo los ojos azules.
Bueno, muy bien observado por
magnífico,
Muñoz Gambero, efectivamente.
Sí. Pues, y el otro día estuve en el Museo de Bellas Artes, que tuve que ir. Me hubiese gustado el día que estuve abierto al público el primer día, he ido más tarde, y magnífico. Bueno, me gusta mucho la pintura, porque soy pintor, pero claro, el arqueológico es para morirse. Ahí hay que ir 20.000 veces.
Sí.
Hay miles y miles de piezas con todo su cartelito, todo tan detallado. tan detallado. Una maravilla. Hay que sentirse orgulloso, orgulloso del patrimonio artístico de Málaga, de nuestra, y de la provincia también. Que vengan a Junquera, vengan al Museo Francisco Sola, donde tienen una cita con el arte, la historia y los sentimientos. Pero vengan, si me lo permiten, vengan con esa mirada del alma que siempre es de color azul.
Muy bien, pues muy bonito, lo dejamos así. Miguel, muchas gracias. No vuelve, que le toman nota ahora del teléfono.
Sí, buenas tardes a todos.
Gracias por haber llamado. Gracias. Una delicia, un encanto. Bueno, pues se corrobora la teoría de Manolo.
Bueno, verdad, tú, el aspecto sí. de los haplogrupos y la genética. Yo a mí lo que me faltaba es ser genetista ya. No, yo es una simple hipótesis.
Una hipótesis mía,
pero una hipótesis muy antigua. De cuenta que yo estuve allí en la casa pues hace 25, 30 años, o sea, no hace menos, ¿no? Entonces, claro, respecto al museo, ya he dicho por activo y por pasivo que el museo es magnífico, porque nunca hemos tenido un museo. Entonces, al no tener nunca un museo, pues este es magnífico, y sigo diciendo que es magnífico. Ahora bien, los museos tienen que ser didácticos y pedagógicos, o sea, y es importantísimo. Entonces hay que explicar muy bien la historia. Si ponemos un simple cacharro diciendo que esto es un contenedor para grano, pero nada más, pues hombre, para el público pues le puede parecer suficiente, pero para el historiador, el arqueólogo, no. O sea, que repito, que magnífico, sensacional, y yo me vanaglorio y me honro de que en Málaga y los malagueños tengan un museo como este de por vida. Y dicho esto, como decía Fra Giribane, don Manuel, no tengo nada más que decir.
Bueno, pues creo que hay alguien por ahí que sí tiene algo que decir. Una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Página 6 de un periódico cuyo nombre no quiero indicar porque nada me pagan por publicidad. Dice: el Ayuntamiento de Málaga inicia los trámites para impedir la aprobación del metro civil. Muy bien, Ayuntamiento, caña al mono, ¿eh? Al jugado donde haya que ir, pero no se puede permitir a la Junta hacer el desmán que quiere hacer. Primero, que no lo llame metro, que lo llame tranvía, porque es exterior.
Efectivamente.
No es bajo tierra, no es underground. Por tanto, leña al mono a tope, que la Junta aquí no venga a chulearse. Y otra cuestión. Tapiado, página 8. Sí. Tapiado el acceso principal. Me estoy riendo porque, no sé, quería llorar, pero no me sale. Tapiado el acceso principal al cine Astoria. Una payasada están haciendo aquí unos trabajadores honrados, mandados por algún inepto, para tapiar el indecente edificio, una puerta del indecente edificio donde estaba el teatro Astoria. Que lo queremos tirar, que queremos que vaya al suelo, que queremos que eso quede diáfano, que no queremos bloques allí, que no queremos que nadie especule con ese terreno, que queremos plaza diáfana. ¿Lo entiende ya, Ayuntamiento? Pues a ver si lo va entendiendo. Y ciudadanos que apoyáis al grupo del Ayuntamiento, al PP, ¿a qué jugáis? ¿Estáis con ellos, con la Junta? ¿Estáis con todos? ¡Qué buenos sois, chicos! Sois tan buenos que hacéis el primo. Ese edificio abajo. Y si no, preguntadnos a los ciudadanos. Que ya sé que no tienen que ser a cada cosa que pase en la ciudad, pedir opinión ciudadano. Ya sé que esto no es un eterno referéndum, que para eso votamos al concejal y al alcalde. Pero cuando algo se puede discutir, se nos deja discutir. Eso no va a ser nunca edificio, ¿os enteráis? Porque vamos a poner ahí, pero vamos, nos vamos a plantar ahí directamente. Y nos vais a tener que sacar a leches. No os vamos a permitir que hagáis ahí nada. ¿Y para qué tapéis? ¿Para qué gastáis dinero ahí con ladrillos? Un señor trabajando en una foto ahí. ¿Para qué? En fin, una penita pena. Seguid haciendo el indio, ciudadanos, apoyando a un ayuntamiento cuando mete la pata. Y luego presumid de que hacéis cosas y que, claro, si no fuerais vosotros, ¿qué pasa? Que si no existiera Ciudadanos apoyando a la presidenta del PSOE de la Junta de Andalucía, nos hacía un hospital, pues por vuestra culpa no se hace aquí un hospital, porque como sois necesarios para el gobierno de Andalucía, apretad al PSOE del gobierno de Andalucía y hará el tercer hospital de una pícara vez. Pero que jugáis a todas las bandas, ¿verdad? Muy mal jugado. ¿Entendido, señores?
Pues entendido. Un multón.
Y también otra gracieta que dice aquí el periódico. Resulta que van a dar más plazo para el famoso hotel este de Moneo, van a dar más plazos para que pague esa empresa. No, si es que no queremos el hotel de Moneo allí, Es que no lo queremos, a ver si se entera. No es que les den más plazo para pagar los 7 millones que debe el ayuntamiento. No, mire, Ayuntamiento PP y Ciudadanos, no lo queremos. Ah, quizás solo hablo yo, y yo soy solo una unidad. Bueno, preguntad a los ciudadanos malagueños a ver si queremos el Hotel Moneo. Ahí también nos vamos a manifestar pacíficamente, porque no lo queremos. Y ese rollo no os daremos más plazo. Es que no queremos ni un duro, ¿eh? Queremos que no lo hagan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es mi lucha y aquí me desfogo yo todos los días.
Muy bien. Bueno, pues así está. Así está el tema.
¿Hay algún multómetro aplicable?
Sí. Pues,
a la puerta de la Astoria.
A la puerta de la Astoria.
Pues, señor ayuntamiento, está usted multado, ¿eh?
Lo que ocurre es que, por lo visto, había indigentes, ¿no? O había
fines de semana
por la noche que se ponen ahí. Y ese es un problema para el ayuntamiento.
Sí, ¿cuánto es más problema tiempo? Que otros muchos problemas.
Es un problema.
Sí, pero ¿cuánto, cuánto tiempo lleva el ayuntamiento con esa propiedad ya, siendo suya? Es decir, ¿por qué no se decide? ¿Por qué no se hace algún tipo de estudio? No, ¿Por qué no se decide qué hacer?
Yo de verdad, eso de que es que además hoy con el frío que hace, nos acordamos
lo que escuché en los medios de comunicación, que se ha tapiado para que los indigentes recurran a los servicios sociales. Me parece una barbaridad. Si es un lugar donde se resguardan un día que hace de frío, ¿para qué vamos a tapar eso? O lo echo abajo, pero no le demos por saco a nadie. Además, bastante
gastando dinero.
Pero también es un peligro, Diego, porque nosotros que vivimos enfrente de la biblioteca de la zona de Bailén, también había como un recuadro y ahí se refugiaban los indigentes. Y un día prendieron fuego y estuvo a punto de arder la biblioteca. Y tuvieron ya que tapiarlo, cerrarlo con una rejería para que no se ocultaran ahí los indigentes por la noche, pero por peligro de la biblioteca, no por querer expulsarles, ¿no? Incluso un día pues salió uno de esos indigentes envuelto en llamas hasta la calle.
Sí, ahí ha habido algunos
problemas. Y Martínez Maldonado, por una frustración.
Pero en cualquier caso, yo lo que achaco y lo que es digno de multa, como dice Manolo, es precisamente el que con el tiempo que lleva el ayuntamiento ya teniendo el edificio en propiedad, ¿por qué no se decide qué hacer con eso? Es decir, o se tira, o se deja, o se hace un auditorio, o se hace un cine, o se hace
el ayuntamiento no sabe qué va a hacer.
No sabe.
Lo único que han dicho que está abierto todavía el concurso de ideas.
Sí,
pero que concurso de ideas que
después... Pero cuando finaliza.
Los concursos de ideas hay que acabarlo.
No, pero ¿sabe por qué se acaba?
Porque tiene que tener un plazo.
El concurso de ideas va a tener la misma finalidad que el concurso de ideas del Guadalmedina.
Igual.
Sí, pero es que hay una cosa que...
Desde el 90 y tantos.
Que hay que decir. Es que el concurso de ideas...
Desde el 90 y tantos está el concurso.
Porque no lo pagan después, entonces la gente no quiere concursar, no lo pagan. Entonces
no pagan los proyectos, las ideas no las pagan.
O sea, sí, 500.000 euros y después o no lo pagan o te pagan a los 5 años, o los 5 años, por ejemplo, a mí mi concurso de idea vaya por 15 años.
Me lo han pagado,
así que
fíjate, el presupuesto. Yo lo pagaba de parte comunicada, creo recordar. Pero vamos,
los profesionales.
¿Qué va, hombre? ¿Qué va?
Los arquitectos, esta gente cobran sus proyectos y sus cosas.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Claro que lo cobra, pero hombre, ¿cómo lo cobra? Entonces, eso no.
A lo mejor lo cobran si lo ganan. Si ganan el proyecto.
Yo entiendo que en la zona, donde está ese edificio, creo que, en fin, ya merece el que alguien se tome interés en serio y que se ponga manos a la obra, porque está en el centro del centro.
Eso es muy fácil, hombre. No hay un pleno del ayuntamiento donde actúa el equipo de gobierno y la oposición. Si se ponen de acuerdo, el edificio abajo, ¿en cuánto tiempo? En 3 meses. Contrátase dinero, presupuesto, pero no se hace, hombre. Eso es inoperancia.
Es que no saben lo que van a hacer, entonces no hacen nada.
No hace falta saber lo que van a hacer.
Una, el eliminarlo completamente, y otro, el seguir manteniendo la plaza cerrada, el cierre de plaza. Porque hay quien piensa que si eso se tira, se queda el túnel a la vista, es decir, se quedaría en una zona un poco extraña, ¿no?
Ah, maravillosa, quedaría la vista entera de la Alcazaba como un túnel, hombre.
Yo creo que hay una tercera opción, que es el ampliar la casa natal de Picasso, porque eso lo hemos hablado también.
Es condición sine qua non, el espacio reservado para la casa natal.
O por lo menos la mitad.
Y aparte, que para echarla abajo aquí tiene un proyecto de qué se va a hacer para echarla abajo.
Pero mira, hay un parque infantil. Hay un proyecto muy bonito, hombre.
Tanto, ¿cuánto tenemos un proyecto?
Yo lo he dicho cientos de veces. Al excavarlo, aparece una serie de ruinas arqueológicas. Uh-huh. Un parque arqueológico. No existen parques arqueológicos en Europa. Ya estoy harto de decirle cuando propuse el parque arqueológico de la zona de la aduana. Gibralfaro, Alcazaba, Teatro Romano, ni caso. Cuando propuse con proyecto en mano, ¿eh?, en el parque arqueológico del Cerro del Villar, el Guadalhorce. Aquí, un parque arqueológico.
Que no te sabes vender, ejemplo, Manolo. Tienes que aprender de otros, sí, Manolos, no, a saber venderse.
No, ¿tú sabes por qué no me sé vender? Pues porque los proyectos en mano los cobro. Si los cobrara, entonces seguramente...
Y porque sí, eres serio y honrado.
Claro, como lo hago gratis, pues entonces pues esto no vale nada. Como es gratis, en España todo lo gratis no vale nada. Pero sí. ¿Cómo que es así? Sí,
sí.
Sí, de hecho, ayer se anunciaba ya que La Noche en Blanco tiene
fecha. Sí, el día 20 de mayo.
Y a mí esto de La Noche en Blanco, ya hablaremos cuando llegue, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no?
Hombre,
gratis,
tenía,
gratis,
lo,
¿no? Y
lo
todo da igual
aquí,
y al día siguiente...
Yo lo que me gustaría saber es, de todas esas cantidad de actividades que se programan para La Noche en Blanco, ¿qué es lo que queda? Es decir, el pozo que eso deja.
Nada.
Porque, claro,
nada,
pasar
no
por un
yo te lo puedo
museo,
decir con experiencia, pasar... porque eso no queda nada.
Nada, nada.
Eso es...
Hay alguien que vuelve
un
al museo.
Un totum revolutum que yo no sé... Además, si te ciñe a la noticia, lo que importa es que tenemos 250 actividades este año, muchas más que las 30 que hubo el primer año. Lo que importa es el número de actividades y el número de personas.
Sí, la estadística.
El resto
la estadística,
no nos interesa para nada.
Interesa la estadística.
Si son actividades de calidad, si son interesantes, si son formativas, eso nos da exactamente.
Si tienen continuidad, porque una cosa de un día... Una cosa puntual no tiene...
Sí,
de
nada.
Sí, es que llega la gente, no sé, pasa por los sitios, lo va viendo y, en fin. Bueno, hay una música por aquí que corresponde al personaje. Y aunque quien lo hace no está aquí, pero sí le vamos a enviar un saludo, don Pedro Luis Pérez Frías. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marco.
¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
Pues yo me veo casi como el protagonista de La Ventana Indiscreta, a falta de los prismáticos.
Magnífico.
Pero tengo un control perfecto de la calle Martínez Maldonado. Espero no descubrir ningún asesinato.
Esperemos, esperemos, esperemos. Bueno, Pedro, yo decía que en tus propuestas de hoy había dos personajes, pero me da la impresión de que te vas a inclinar por uno exclusivamente, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. El segundo personaje, Manolo Muñoz Gambero, que ya le he oído intervenir ahí, quería que hablásemos del Marqués de Valdeflores, pero yo creo que es más interesante volver a tratar la Duquesa de Parcén.
Vale,
una calle muy polémica en cuanto a la dedicatoria.
Muy bien, pues vamos a ello, Pedro, cuando quieras.
Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar hoy de la Duquesa de Parcén. Una calle que es señera en Málaga, pero que podemos hablar de una calle que no tiene personaje o de un personaje que no tiene calle. La explicación está bien clara. La calle Duquesa de Parcén en Málaga, según el callejero, está dedicada a Josefa Ugarte Barrientos, que era condesa de Parcén, pero que nunca llegó a ser duquesa de Parcén. Hoy vamos a hablar de la verdadera duquesa de Parcén, doña Trinidad von Scholz Emmersdorf, que fue condesa de Contamina y duquesa de Parcén. Doña Trinidad, ahorro los apellidos, sobre todo por la dificultad de mi pobre alemán. Doña Trinidad fue una malagueña que nació allá por el 11 de noviembre de 1267 y que moriría en Viena, en el Hotel Imperial, muy poquito antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, unos años antes, el 28 de abril de 1937. Era hija de una familia acomodada, que han llegado a decir de la aristocracia de la Alameda. Su padre, Enrique Guillermo Scholz, era el primer marqués, fue el primer marqués de Belvis de las Navas, el título que le fue concedido en 1912. Su madre, María Matilde von Bear y Brun, era una distinguida dama malagueña. El padre era cónsul de Dinamarca en Málaga, había sido camarlengo de su santidad, es decir, que era una familia evidentemente distinguida en la sociedad malagueña. La abuela de doña Trinidad, Francisca Muñoz y Caravaca, era descendiente de los marqueses de ese mismo nombre, y natural de Ronda, por lo que la nieta Trinidad se vio muy ligada a la ciudad rondeña y pasó largas temporadas durante su niñez en esa ciudad. Lo cierto es que Trinidad, desde jovencita, fue educada como un elemento aristocrático, con hayas extranjeras, haciendo viajes en verano por el centro de Europa para completar estudios, gracias a los cuales llegó a hablar perfectamente cuatro idiomas. Con apenas 21 años se casó en París el 28 de noviembre de 1888 con un diplomático mexicano, don Manuel de Iturbi del Villar, de ascendencia vasca, que habían hecho un gran patrimonio cuando residía en México, y con él viviría durante algunos años hasta que murió en 1904 don Manuel de Iturbe. La vida de Iturbe haría una vida cultural intensa durante su matrimonio e incluso después. Fruto de este primer matrimonio sería la única hija de doña Trinidad, que fue doña Piedad Iturbe, segunda marquesa de Berbis de las Navas, ya que heredó el título que le habían concedido a su abuelo materno, y que casaría con un nombre que a ustedes les sonará, el príncipe Max Egon de Hohenhole. Probablemente el nombre no, pero el apellido sí. Y es que efectivamente doña Piedad tendría como hijos a una serie de elementos, entre los cuales el más destacado es un tal Alfonso, que le sonará por Alfonso Hohenhole. También se unirá a la familia María Francisca, Cristian, Isabel Cristina, Más y Beatriz. Precisamente la Piedad Iturbe escribiría en 1946 la biografía de su madre, doña Trinidad von Scholz, con el título Duquesa de Parcén, mi madre. Pero de quien vamos a hablar es de doña Trinidad. Doña Trinidad fundó en 1909, ya viuda de don Manuel Iturbe, fundó la Sociedad Española de Amigos del Arte, una sociedad en la que invitó a entrar por el entonces un joven duque de Alba, con apenas 31 años, en su junta directiva, y que se dedicaría en años sucesivos a hacer una serie de exposiciones para fomentar el conocimiento y la expansión del arte español. Dos años más tarde se inauguraba el Hotel Reina Victoria en Ronda, donde pasó unos días doña Trinidad, y como consecuencia de esa estancia en la ciudad rondeña, doña Trinidad decidió comprar una propiedad lo más antes posible en dicha ciudad, y efectivamente en 1912 compraría la Casa del Rey Moro. La Casa del Rey Moro era una casa que la potenció, la restauró, la compró en 1912, como decimos, y la mantuvo durante largo tiempo. Pocos años después de esa compra, en 1914, casó nuevamente con un noble español, don Fernando José Joaquín Luis Eulalio, Juan Viviano de Todos los Santos, de la Cerda y Carvajal, que había enviudado bastantes años antes de doña Josefa María de Ugarte Barrientos, vende de Sotomayor, Casaos y Galve, es decir, doña la Josefa Ugarte Barrientos que comentábamos al principio. Este noble español había sido hasta hace pocos meses antes noveno conde de Parcén, y décimo conde de Contamina. Pero en enero de 1914, el rey Alfonso XIII le había aumentado la dignidad de la casa de Parcén y le había pasado de conde a duque, con lo cual doña Trinidad pasó a ser la primera duquesa de Parcén que ostentaba el título por razón de desposorio, sin que doña Josefa pudiese ostentar nunca el título de duquesa, puesto que había muerto varios años antes. Doña Trinidad durante toda su vida fue una eficaz movilizadora de elementos sociales y preocupada por el arte. Hay que decir, por ejemplo, que tres años más tarde de su matrimonio era ya dama noble de la Orden de María Luisa, y también había sido y también fue dama de la reina doña Victoria Eugenia. Pero como no tenemos tiempo para darlo, yo creo que estos perfiles dan idea de quién era la que podría ser la duquesa, la que es duquesa de Parcén y que podría ser titular de la calle. Pero la calle en realidad había sido nominada en 1939 para la condesa de Parcén, doña Josefa Ugarte, y sin haber acuerdo localizado ni acuerdo previo del ayuntamiento, hacia los años 60 cambiaría a duquesa de Parcén, pero se sigue considerando que la titular era doña Josefa. Por eso doña Trinidad es una duquesa sin calle, o bien la duquesa de Parcén es una calle sin personaje a la que añadir. Esa es la historia de doña Trinidad von Scholz, primera duquesa de Parcén.
Bueno, eso es todo.
Pues una curiosa historia de cómo se van haciendo los nombres de las calles. Sí, pues
bueno, no hemos podido contar porque no hay más tiempo, Marcos, pero interviene en política activamente, es una de las 13 primeras mujeres nombradas para formar parte de la Asamblea Nacional en 1927, que ya hablaremos otro día de esas pioneras de la participación femenina en política y en el Congreso, pero doña Trinidad es una de esas 13 mujeres.
Muy bien, pues Pedro, que a mejorarse, paciencia, y iremos teniendo personajes, ¿no? Supongo, aunque sea por teléfono.
Si me dejáis tiempo, sí.
Por supuesto, claro.
Y si me deja tiempo la vigilancia, porque ya tengo que coger los prismáticos otra vez.
Pues nada,
un abrazo para todos.
Bueno, pues nosotros vamos a recordar algunas actividades culturales, por ejemplo la exposición Home, que se inauguró ayer, 17 de enero, estará abierta hasta el 25 de febrero en la sala de exposiciones de la Económica, de la Sociedad Económica de Amigos del País, en la Plaza de la Constitución, una exposición de 8 fotografías de distintos refugios fabricados por personajes anónimos desahuciados, con elementos, con objetos de uso cotidiano. También tenemos otra interesante, que es la de Damas, los retratos femeninos en el Museo Rebello de Toro, que se inauguró el día 13. También Solos en Casa, un ciclo de música, el lenguaje del arpa con el Cuarteto de Málaga, en la Casa Estudio de Suso de Marcos, en la calle Lope de Rueda 1. Es el sábado 21 a partir de las 8 de la tarde. Estas son algunas de las actividades que teníamos. Tenemos también unos premios de los que yo quería hablar, los premios Estrella Fenique de la Cultura, que están ya convocados para el día 15, ¿no, Salvador?
15 de febrero, sí, en el Teatro Alameda a las 8 de la tarde. Y bueno, ya prácticamente los premios comunicados y con el último detalle ya de los premios, 13 años ya.
13 años de premios ya. Pues una maravilla.
Sí, la verdad que sí, hemos dado momentos importantes de la asociación, además que espera mucha gente, donde se dan cita a las autoridades, la gente del mundo de la cultura, y la verdad es un momento para que, como somos lo decía, los premiados, para que lo disfruten con la familia y con los que quieren, sobre todo ese reconocimiento que está dedicado a malagueños que muchas de las veces ni les va a llegar. Pues sabéis que hemos dicho muchas veces que esta ciudad es más madrastra que madre, y hay algunos que incluso hace ya en el 2007 instauramos la última estrella, que es la Estrella de Oro, que es para personajes que han tenido cierta relevancia, aunque ya no estén, y es muy bonito que venga la familia a recogerla. Por ejemplo, se lo da Fernando Guerrero Esteracha a Juan Tembury, cuando vea a la familia de Juan Tembury, y la verdad que, o a Arturo Reyes, es algo genial. Y este año hemos querido que la Estrella de Oro se la lleve a alguien que todavía esté vivo, y hemos pensado en alguien que, aunque ya está muy mayor, le ha hecho muchísima ilusión, que es Jaime Bonilla. Un hombre que además tiene una vitalidad tremenda, seguramente nos sorprenderá a alguno, y será la primera vez que alguien vivo se lleve la Estrella de Oro, ¿no? Fíjate qué curioso.
Bueno, pero una preguntilla de este. ¿Hay una copita con una tapita o no?
No hay copita. En nosotros, copita no. Hay actuación, pero habrá una gran actuación. Hay unos músicos de jazz que vienen que son magníficos. También ha querido mi buen amigo Rafael Estades, el Morta Star, o sea, será el que abra un poco en la gala, y después lo cerraremos con la música clásica, que seguramente Camansara las Fieras, porque es una música genial, son gente de la Filarmónica de Málaga, porque tengo que deciros que otro de los premiados es la Filarmónica. Tú antes hablabas de los 25 años, el primer premio será para la Filarmónica, el segundo para el Ateneo de Málaga, pero tiene una chuleta para que no se me olvide, el Ateneo, después tendríamos a Teodoro León Gross, al Museo de Arte y Costumbres Populares, tendríamos también a Encarni Navarro en el apartado de música, y como veis, yo creo que ha quedado redondo.
Completo.
Sobre todo gente que le hace falta, algunos le hace falta un impulso más, pero bueno, yo creo que a partir de ahí seguramente sea más conocido. Siempre algunos se arranca, hace sus pinitos, y la verdad que además os invito a todos, porque es un momento muy muy especial.
Muy emotivo.
Un momento muy especial. Sí,
pero que yo os alabo, porque el Museo de Artes Populares, no sé, será un acicate más para que permanezca y se consolide, y no como hablaban de que se iban a empezar a dispersar las colecciones.
¿Sí? No me digas.
Sí, sí, hay algo de eso.
Eso es lo Unicaja, que lo único que le interesa es la peseta, ¿no? La pela, es lo que le interesa.
Pero que hubo ya también una penalización a una de las conservadoras por dar la voz de alarma de que se estaban llevando piezas.
Sí,
y le ha costado el puesto.
¿Ah, sí? Pues hablaremos con el presidente, mi querido amigo Manuel Azuaga Moreno, a ver qué dice él, compañero de carrera. Compañero de carrera, hombre culto, donde lo quiera, don Manuel,
también.
Don Manuel, Azuaga Moreno, ¿qué hace usted por el
mundo?
Haga usted el favor, hombre.
Es una gran promoción.
Haga usted el favor.
Pero que es una maravilla, es una maravilla.
Mantenerse museo.
Y donde hay también de las cofradías, hay unas muestras maravillosas. Otras
cofrades, cartelería, barro malagueño.
Hay todo.
Orfebrería antigua.
Y los barros, arte, fíjate.
Bueno, los barros, hay lo mejor de los barros está allí.
Pero y gracias al donante inglés, porque aquí no tenemos ningún bar, y sin embargo se compraron en Málaga.
Los famosos canales, los bajantes, sí. Que iban a los
pero ¿qué le pasa, qué le pasa a la institución? Ya se cargó la sala de exposiciones que había ahí, no me acuerdo dónde, también se la cargó. ¿Pero qué le pasa a la institución?
Hombre? Bueno,
por la crisis.
¿Pero qué crisis?
La crisis.
Con lo que gana esta gente.
Hay una cosa que está muy clara, y es que pasan de ser caja de ahorro a ser un banco.
Sí.
Entonces un banco ya, la filosofía es completamente diferente.
Si don Juan de la Rosa levantara la cabeza, pues imagínate,
bueno, yo por aquello
toda la labor social.
Además que es muy amigo, quizás por eso, Chico García, un actor que actúa, hace una serie en televisión que se llama Puente Viejo, está triunfando ahora y hemos querido también darle, ese guiño para que siga trabajando,
qué bien,
que siga
estupendo,
apostando por él, ¿no?
Bueno, pues sabéis que todos los miércoles a esta hora aproximadamente viene el maestro Chicano y nos habla un poquito de sus cosas, de sus paseos por la ciudad. No sé si hoy ha podido pasearse. Eugenio Chicano, buenas tardes.
Hace mucho frío.
Sí, por eso digo.
Desde aquí mi casa, y de mi casa aquí al estudio, la paso canuta, porque yo no es que sea friolero, he vivido muchísimo tiempo en Italia, en el norte y tal y cual, pero es muy cómodo.
Sí, la verdad es que sí, hoy hace fresquito, fresquito de más. Bueno, Eugenio, estamos en tiempo de frío y de carteles, de cartelería. Se ha presentado el cartel de la Semana Santa de Málaga,
sí.
Hay algunos carteles. Bueno, ¿qué le parece a un artista como Eugenio Chicano ese cartel?
Hombre, estamos siempre en la misma. ¿Quién duda que este muchacho Versosa tiene muy, muy buenas maneras? Eso no lo duda nadie. Pero tiene que apretar más en la concepción del cartel. Es un cuadro grande, con unos textos. El cartel es mucho más sintético, es un grito en la esquina. Eso tiene... Yo me gustaría hablar con él. Yo, figúrate si yo tengo animadversión o yo quiero... Lo que pasa, soy muy sincero y quiero hacer una crítica sana. Ahora me va a poner todo el mundo verde.
No.
Mira esto, dónde sale ahora, qué tal y cual, qué esto, lo otro. ¿Quién duda que tiene maneras magníficas el muchacho? Sin duda, pues nadie... Nadie lo duda, pero caramba, un cartel con tres Cristos diferentes, pues claro, ayer, fíjate, tú ayer me decía, el Cristo de la Humillación no va en burro, me decía una señora que seguramente lo vería mal. Claro, el burro de la Pollinica se cuela un poco, total, las cosas de Málaga y el cartel hace falta un poquito más de síntesis.
Sí, porque efectivamente, es decir, un cartel es algo diferente a lo que puede ser un cuadro.
Exactamente, ¿verdad? Pero algo completamente diferente. Un cuadro tiene unas connotaciones de que donde va todo el relato, donde va tal, donde va la moraleja, donde va la doctrina, donde va el... y un cartel es un chispazo, ¡pum!, con un texto clarísimo y con... Desde luego que tiene muy buena hechura, porque las tiene, claro que las tiene, pero como cuadro más que como cartel.
Y...
Me gustaría hablar con él, me gustaría hablar con él, porque yo no tengo ni celo, ni más versión, no, ni me... nada. El sol sale para todo el mundo y todo el mundo tiene su arma en su armario.
El arte religioso, este tipo de arte religioso, ¿es complicado o no? Porque yo creo que se repite mucho el modelo, ¿no?
Lo que ocurre es que en la historia se ha hecho tanto y tanto y tanto que claro, pues es muy difícil sustraerse a claro, ¿qué hay? Lo primero que hay en estos carteles que hay que destacar, que el pintor tenga contemporaneidad. Y este hombre no la tiene. Este hombre sigue insistiendo en sus cánones y en sus maneras. Yo lo respeto, es una manera de ponerse delante del arte, encantado. Pero claro, no responde mucho a tu época. Ya hemos crecido a Picasso y ya hemos crecido a Francis Bacon y a tanta gente. Entonces tenemos que seguir que por lo menos a través de nuestra pintura se identifique más o menos la edad y la época donde hemos vivido. claro, si uno se empecina en no moverse de su sitio, pues claro, después te pasan esas cosas que te quedas un poco así de... Pero yo esto lo digo amablemente, me gustaría que él estuviera adelante.
Eugenio, ¿se puede pintar el frío cambiando de tema?
Yo creo, yo lo que sí, hay cuadros que te quedas helado delante de ellos, ¿no? Se están haciendo cosas que te quedas diciendo, caramba, te quedas muy perplejo. Y después, claro, en el plan diario, entre cuadro y cuadro, pues te enteras de que Bárbara Rey y su majestad, pues no sé qué, han hecho unos pinitos y no sé cuánto, pues dice uno, bueno, pues ya
lo que... Eso ya es antiguo.
No cabíamos en casa y parió abuela.
Bueno, sí. Pues no, tú lo caro que ha salido los pinitos, ¿eh?
Y además pagándolo nosotros, ¿no?
Vamos, ni el pinzapar de la Sierra de las Nieves, vamos, vale tanto dinero.
Es una cosa muy fea, muy... Ya ves tú, que a mí me importa lo que haga el rey en sus camas y en sus puñetas y en sus cosas. Lo mismo que doña Bárbara. Pero caramba, un poquito más de estilo.
Sí, con su dinero, con su dinero.
Claro, 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 claro. Una cosa muy desgraciada, muy así, muy española.
Sí, sí, sí.
Eugenio, ¿cómo va la exposición?
Muy bien, muy bien. Estamos preparando una mesa redonda entre los intervinientes en el catálogo, sería José María Ruiz Povedano, Javier Ramírez, Mariluz y yo, una mesa redonda para el día 2 en el museo. Estamos haciendo ahora las invitaciones, las cosas, tal, para ese día. Y el 5 se clausura. Así que ya a partir del 5 empezará a itinerar.
A itinerar. ¿Dónde hay algún sitio ya previsto?
Tenemos una reunión el lunes para saber si vamos a Huelva o a Cádiz. Tendré informado de todo.
Hombre, sí, sí, ya lo daremos como primicia. Pues, Eugenio, no sé si las manos se afectan con estos fríos.
Claro que sí.
Si se afectan. Y para trabajar puede ser algo incómodo, pero en fin.
Claro que sí, a mí me afecta porque yo tengo calefacción en el estudio, pero como me quedo tanto tiempo con la misma postura, pues me quedo tieso. Y me molesta una barbaridad, porque es que ya lo que no se puede... Yo tengo que pintar en manga corta, porque son las pinturas, ahora te la lavas, ahora vas al lavabo, te lavas las manos, ahora... Yo no puedo estar pintando con una gabardina, un abrigo, una bufanda, como tú comprenderás, ¿no? Y entonces lo paso mal. Tengo que parar, tomarme un café calentito y hacer un poquito de tiempo y empezar otra vez. Porque es que me olvido y me quedo tieso.
Yes. Bueno, pues...
¿Cuántos carteles tienes encargados, Eugenio?
Este año uno, nada más.
¿Uno más?
Es que no he querido.
El año pasado tuvo más de uno.
Me metí en 7 y fue una locura.
Pero que es una gozada verlos.
Muchas gracias. Este año hago el Nazareno del Paso.
Ah, bueno.
Ah, qué bien, bueno, qué bonito.
Lógico.
Lo hizo el año pasado la Virgen y ya sí. Este año.
Y muy bonito que quede.
Nazareno del Paso. Y
la Virgen de la Esperanza.
Y además es un reto porque Nazareno del Paso tiene en fotografía y en cartelística unos logros magníficos. Hay algunas cosas que he visto muy buenas. Y habría que llevarlo a tu estilo, a tus maneras y sacarlo adelante con garbo, ¿no?
Pues seguro que así sale. Eugenio, que ha sido un placer como siempre y esperamos la información de la itinerancia de la
exposición. Si os calienta un poquito, ahí va un millón de besos y de abrazos. Vale. A todos.
Gracias.
Muchas gracias, Eugenio, otro para ti.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, yo antes de pasar, porque estamos a 5 minutos de la información y vamos a saber si ha nevado, si está nevando, si no ha nevado, todo eso. Hay una noticia que me ha parecido interesante porque esta es una lucha en la que yo tengo un cierto empeño particular, y es que los comedores de los colegios públicos, hay una madre, Carolina Espejo concretamente, que a través de internet ha conseguido ya 6.000 firmas para que eliminen determinados alimentos que se están sirviendo. Para que los oyentes tengan un reflejo, los colegios tenían sus cocineras, sus cocinas, y esto ha sido eliminado por eliminar personal, por aquello de la crisis y los recortes, y ahora los alimentos vienen ya envasados.
Adiós.
Con arroces que llevan 7 días, que, cuidado, reúnen todas las condiciones higiénico-sanitarias que son pertinentes, pero en cualquier caso, claro, ahora esta madre, por ejemplo, pide que se eliminen la tilapia y la panga, que son dos pescados de estos de río,
sí,
que
sí,
vienen
sí,
de Vietnam, que son baratos. Sí, que hombre, pues hay algunos que se han analizado, hay restos, en fin, de lo que puede circular por un río, y realmente a mí me parece esto un disparate. Hace poco tenía la oportunidad de en una charla del periodista Fernando Sánchez, que lo tuvimos aquí la semana pasada, que fue presentado por el doctor Federico Soriel, precisamente yo manifesté eso, es decir, que la dieta mediterránea no solo es comer los productos variados, guisados, cocinados y tal, sino que además es generar sabor. Es decir, es que estos niños comiendo esto y pensando en que ya tenemos una generación y media que no cocina en casa, estos niños no van a poder decir, hay que ver las albóndigas de mi madre, que bien salían, ¿no?
Sí, no. O las croquetas.
O las croquetas de mi madre, que bien salían, o el plato que hacía. Es decir, no, porque esta gente no tiene sabor. Es decir, lo que están comiendo es un arroz envasado insípido, están comiendo unos pescados que no saben absolutamente
nada.
Lo
más malo y lo más barato.
Cuando además aquí tenemos pescado de sobra.
El otro día echamos un reportaje en la tele sobre el panga y era alucinante cómo los crían en piscifactoría, lo que le dan de comer, el pienso que le dan de comer, cómo están plagados de mercurio y de toda la inmundicia. Claro, toda la suciedad va al río.
Claro, claro.
Los animales. Hombre, yo no digo que los nuestros en la orilla de aquí del Mediterráneo tengan mercurio, pero los índices son mucho más altos. Ahora, un pescado correoso, un pescado que no tiene sabor, no lo sé. Yo me imagino que a raíz de ahí habrá venido también la queja de estas madres. Pero me parece lógico. Una forma de abaratar es comprar lo más malo y lo más barato. Uh-huh. Es que esto es
pero
así.
Es que yo lo que pienso es que, digo yo, que si tan costoso es tener a una señora, dos señoras o dos caballeros que cocinen en un colegio, que les den sus comidas, que hagan sus menús, que hagan la compra directamente en el mercado, en el supermercado, me da igual, es de más próximo.
Mercado de mayoristas.
No, pero seguro que le es más rentable, Marco. Seguro, vamos a ver, porque es más rentable.
Sí, sí.
Vamos a ver, Marco, yo vuelvo siempre a lo mismo, hombre. Si es que como no tenemos dignidad, ni moral, ni ética, pero entonces, si tenemos que abaratar algo, el político, que es el que realmente nos gobierna y el que tenía que dar el ejemplo de esa ética, es el que se tiene que abaratar primero él, y lo que hace es subirse él el sueldo. Lo primero, abarátate tú tu sueldo, y después con ese ejemplo dice, mire usted, el primero que sea bajo el sueldo he sido yo para esto. Pero no, tú no te bajas el sueldo, tú cobras todos los meses en tu cuenta corriente el sueldo. Entonces no abarate una cosa tan importante y tan trascendente y tan maravillosa como es el niño que come en un comedor porque no puede comer en su casa. Te vamos a aplicar el multómetro, estúpido, imbécil.
Eso es una multa para toda la vida ya.
Eso es una multa para toda la vida. A mí es que me preocupa bastante porque efectivamente, hay una serie de personas que estamos fomentando siempre que se coma bien, que se vuelva a la dieta mediterránea, que se guisen los productos, que se utilice el producto de proximidad, porque eso genera riqueza en la zona, en el entorno. Claro, es decir, uno compra un tomate de Coín, pues el señor agricultor, si le compra más tomates, pues tendrá más posibilidades de vivir mejor, podrá tener un empleado, etcétera, etcétera. Es decir,
pero de verdad, cadena. De verdad, mi querido director del programa, ¿por qué no nos ponemos a pensar en el presupuesto general de esta comunidad? ¿Cuál es el gasto de los sueldos de los ministros, presidente, vicepresidente, secretario, enchufado, superenchufado, calquinchufado, guilituch enchufado, etcétera, etcétera? Miles de millones. O sea, mire, o sea, cuando decimos que no hay dinero, primero vamos a empezar porque todos ustedes se rebajen el sueldo. Y aquellos inútiles que están enchufados, se les echa a la calle o al paro. Y entonces sí podremos justificar que, oiga, mire usted, tenemos que abaratar. Mientras, tienen ustedes que darle vergüenza. Primero usted se rebaja el sueldo y echa a la calle a los miles de enchufados inútiles que tienen.
Pero eso no lo verás.
¿Entiendes?
Yo creo que hay conceptos que en unos presupuestos, por parte de los políticos, no se tendrían que poder tocar. Es decir, mire usted rebaja
en
gasoil del parque móvil o
coche oficial.
Mire usted, hay cosas como la educación, hay cosas como la
sanidad.
Esto, la sanidad.
Hay cosas como...
Hay un 5% de mayores que ha dejado.
Que aquí se le ha entregado una serie de empresas, de empresarios que, bueno, pues están, si yo, no hablo porque siempre que saco este tema, e incluso en alguna ocasión desde la Delegación de Educación se ha dicho, no, es que la comida es sana. Ahora, a ver, si yo no digo que la comida traiga hongos ni nada por el estilo, lo lo que estoy diciendo es que
no
hay
es de calidad,
algo,
que
algo
podría ser mejor,
que es un valor añadido, es un valor añadido que es precisamente el sabor, es decir, y es una de las bases de nuestra cultura, precisamente, es la cultura alimentaria. Entonces, dentro de la cultura alimentaria, pues lo normal es que al niño se le vaya formando el paladar. Este niño, cuando llegue a comer una comida normal, va a decir que no le gusta.
Pero es sano, señor director, es sano, sanísimo, los sueldazos que gana esta gente.
Esto es sin salud.
Pero además es fijo, no hay un mes que se retrase, diga, hoy no he cobrado, faltan 5 días o 10 días. No, todos los 31, todos los días, uno su nómina. Venga ya, hombre.
Bueno, pues yo creo que es interesante también dar un repaso y saber qué ha ocurrido en los últimos, en este tiempo que estamos aquí hablando, desde las 5 de la tarde. No sabemos si ha nevado más, si ha nevado menos, y en fin, la gente sigue haciendo cosas por ahí. Todo eso nos lo va a contar Mónica García.
Bueno, Marcos, a eso vamos. Si te parece, vamos a contactar con el Centro Meteorológico Zonal del Cónsul para que nos hagan esa fotografía de la ola de frío aquí en la provincia. Saludamos a Jesús Riesco, que es jefe de Estudios y Desarrollo de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según hemos podido ver en imágenes que nos han enviado nuestros oyentes, ha nevado ya en la Sarquía, en la Sierra de las Nieves, en Ronda, en los Montes de Málaga. ¿Manejáis esa información en el Centro Meteorológico Zonal del Cónsul?
Pues sí, efectivamente. Principalmente a través de medidas indirectas, por las temperaturas de nuestras estaciones automáticas, por las señales de los ecos radar del radar de Mijas. Y entonces sí que hemos constatado que esas precipitaciones están siendo en forma de nieve a más o menos por encima de una altitud de unos 500-800 metros, pero con tendencia a que en las próximas horas, y especialmente en la zona más occidental de la provincia, en la comarca de Ronda, vaya bajando la cota de nieve hacia unos 300-500 metros al final del día y que continúe durante la madrugada de mañana.
Aquí en la capital, Jesús, muchos oyentes nos han llamado diciendo que estaba nevando en distintos barrios. Además, ¿ha nevado? ¿Ha sido granizo? ¿Ha sido aguanieve? ¿Podrías definirnos y explicarnos qué es lo que ha caído en general en el litoral?
En Málaga capital ha caído un meteoro que realmente no tiene nada que ver con la nieve, puesto que tiene otra consistencia, tiene otra apariencia, y además el perfil termodinámico en los primeros centenares de metros no es el adecuado para que se produzca nieve. De hecho, había 8 grados en superficie cuando ha caído este meteoro. Se diferencia de la nieve principalmente en que tiene una forma amorfa, no tiene una apariencia hexagonal, que es el sistema en el que cristaliza la nieve, y aparte presenta un pequeño efecto de rebote al caer sobre superficie. Por lo tanto, hablaríamos de un fenómeno que llamamos cinarra, aunque también se puede confundirse con cellisca o bien granizo menudo, pero en cualquier caso no se trata de nieve.
O sea que lo que los oyentes han sentido hoy, por no decirlo así de forma muy complicada, granito menudo.
Sí, es una especie de precipitación que tiene más que ver con el granizo pequeño que se forma en el mar de Alborán en situaciones de advección marítima en invierno, cuando hay cierta inestabilidad, que cuando en contra de lo que es la nieve, que tiene que haber una condición indispensable, que haya una temperatura por debajo de 4 grados al menos en superficie.
A esta hora, 6 de la tarde y 48 minutos, por saber que mañana, que nos ponemos mañana, Jesús, esta madrugada en la capital y en la provincia, que nos espera, y mañana durante el día, concretamente, ¿qué nos espera?
Va a ir cayendo la temperatura poco a poco a lo largo de esta noche y madrugada. De hecho, la mínima de hoy posiblemente en muchos puntos se alcance a última hora del día, al contrario de lo que suele ser habitual, que es a principio de la mañana. Entonces, para mañana esperamos unas mínimas que en el interior estarán por debajo de cero en muchos puntos, y en la capital pues puede estar por debajo de 5 grados, ligeramente por debajo de 5 grados esa mínima, y la máxima en la capital mañana en torno a 10-11 grados aproximadamente. En el interior puede que no se alcancen los 6 grados en algunos puntos. También para mañana se espera que haya precipitaciones, especialmente en el litoral y en la parte occidental de la provincia, donde hay decretado un aviso por nieve en la comarca de Ronda, al menos hasta mañana, a primeras horas de la tarde de mañana, aunque a lo largo del día irá subiendo la cota de nieve, pasando de unos 300-500 metros, que se va a quedar a final del día de hoy, hacia unos 500-800 durante el día de mañana.
Bueno, pues un día hoy de mucho trabajo, supongo, ahí, ¿no?, en el Centro Meteorológico del Cónsul.
Sí, realmente estamos ante un día con mucha actividad meteorológica y con mucha atención a los medios de comunicación.
Muy bien, pues muchísimas gracias por ese trabajo. Mañana también supongo que volveremos a contactar, que va a seguir siendo un día de bastante frío. Jesús Riesgo, jefe de estudios y desarrollo de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Al margen del frío, Marcos, el día nos deja un dato. Este año 2017 la economía malagueña va a crecer un 2,6%. Crecerá, pero a menor ritmo que el año pasado, que en 2016 son las previsiones de analistas económicos de Andalucía. Dice este último informe de esos expertos que ese crecimiento conllevará, en todo caso, mejoras en el mercado de trabajo. Felisa Becerra es la coordinadora del informe.
Un poco coincidiendo con la evolución que ha venido mostrando en los últimos trimestres y con las perspectivas que hay para el conjunto andaluz, sí es previsible que el crecimiento de la actividad, obviamente, venga acompañado de un crecimiento del empleo, y la evolución de la tasa de paro, pues obviamente también se espera que descienda, pero también habrá que ir viendo cómo se comporta la población activa, ¿no?
Y un dato más que se ha dado a conocer hoy en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur. El primer trimestre de este año 2017 va a superar la cota histórica de viajeros y pernoctaciones nacionales en la Costa del Sol. Se estima un aumento del 2,6% respecto al mismo periodo del año pasado, de 2016. Es decir, nos visitarán más de 481.000 viajeros nacionales en los próximos tres meses, como decimos. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, con mucho tráfico, pero sin complicaciones. En la red viaria de la provincia, aquí en la capital, las complicaciones habituales de entrada a Málaga por el oeste, en Valle Inclán, Avenida Ortega Gasset y también Avenida de Andalucía.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García, por esta información. Ya lo saben, abríguense porque la noche que viene va a ser fresquita, sobre todo si están en las partes altas de la provincia. Ya saben que ha nevado prácticamente toda la provincia, menos en la franja litoral, que es lo lógico, ¿no? Y ese no ha sido nieve, sino ese pequeño granizo, ese hielo seco.
A nuestro amigo José Antonio, jefe de estudio de Gamarra, que vive en Ronda, que siempre la recuerda para Manolo.
Uy, a ver, figúrate.
La vaca es
el tortuguiense.
Bueno, pues de la información general vamos a la información deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Marcos. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar con el Málaga y con el fichaje de Martín de Michelis. El futbolista argentino regresa al equipo malaguista, pues cuatro temporadas después de su salida. Era uno de los héroes de la Liga de Campeones y utiliza precisamente el dorsal de su compañero en aquella mítica pareja de centrales, el de Wellington. Esta mañana lo habló con él y el brasileño de CD. El número 3 ha sido presentado ante los medios de comunicación y hoy estaba contento y satisfecho por este desafío. Llega hasta final de temporada y va a cobrar solo lo que impone la Liga, el salario mínimo, unos 150.000 euros.
Totalmente. Y por eso acepto este para mí grandísimo desafío, porque así lo afronto. Para mí es un enorme desafío, a pesar de mi edad, a pesar de no venir con actividad de ritmo de partido. Para mí la obligación es igual que en aquel momento, de hacerlo igual o mejor. Así que me gusta ese desafío, vengo para afrontarlo con muchísima responsabilidad.
Es lo que apuntaba Martín de Michelis, responsabilidad, lo que le quiere aportar al equipo, aparte de veteranía y experiencia. Un Málaga que, por cierto, ha perdido a Sandro para mes y medio y además no podrá contar en el Bernabéu el sábado con Diego Llorente. Y esta noche hay partido grande en el Carpena. Entre el Unicaja y el Valencia se va a jugar el pase a la siguiente fase de esta Eurocup. Hoy el Valencia visita la cancha del Unicaja en el Carpena, un partido vital, repito, después de las dos victorias que lleva cosechada ante el Cedevita y el Alba, el conjunto de Joan Plaza. No podrá estar esta noche Alen Omic, el nuevo fichaje que se estará ante el Zaragoza el próximo domingo en tierras aragonesas. Y así que, por lo tanto, por aquí pasa la actualidad del deporte malagueño en COPE más Málaga.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fináciala hasta dos años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas. Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto. En calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-43-61. Aperitivos Sal y caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sal y, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 4 de la tarde desde el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Bueno, pues nos queda prácticamente el momento casi de la despedida con estas nieves y estos fríos invernales, pues nada, a buscar el refugio, ¿no?
Ah, ahora hay que pasar,
y a escuchar la radio, pero bueno, yo sigo diciendo, hombre, que hace frío, pero tampoco para no quedarse así muy encerrado.
Pero un
que...
día muy bonito para escuchar la radio. Pega,
¿eh? Sí,
calentito en la casa.
Radio, calentito allí, ¿verdad? Puesta en el sofá.
Sí.
Y el braserito.
El brasero. Eso.
Pero que eso, a mí me encanta, eso de la mesa camilla. Yo venía de Madrid y a mí eso me sonaba un artilugio muy extraño, pero ahora soy la primera.
En Málaga se usa poco.
Que es portado ya.
En Málaga no, efectivamente.
En Málaga es que hace mucho calor aquí.
En invierno sí. Pero con la lámpara de los pollos, yo lo he exportado a Madrid.
Sí, la lámpara de infrarrojos, sí, señor.
Para no producir el incendio.
Pues yo eso, en Madrid mi madre tiene una, las vecinas todas tienen. Lo he ido exportando.
Son lámparas infrarrojas.
Llevo las lámparas desde aquí.
Además que calientan desde dentro.
Son
lámparas que van de dentro, el calor entra adentro y luego sale hacia afuera, o sea que
hombre, igual que
el calor
la
come,
se hace desde dentro.
Bueno, no hay más multas, ¿no, don Manuel?
No, ya no.
Ya hoy ya.
Y mira que con eso del pecio que viene navegando para Málaga.
Eso lo hemos dicho.
Eso me queda.
Eso lo hemos dicho.
El pecio.
Tú siéntate con la mantita, ve la tele y te enteras de las noticias.
El pecio que navega, los pecios no navega.
Eso viene algo y en la tele de hoy tú lo ves o en la radio y lo escucharás.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Os espero la semana próxima, que estemos aquí.
Si sobrevivimos a la ola de frío.
A la ola de frío, y si no, pues con más frío o menos frío, volveremos a estar aquí. Mañana les vuelvo a citar a Buenas Tardes Málaga. Cerramos con una tertulia que siempre tiene un toquecillo empresarial, de iniciativas empresariales y de otras muchas cosas, porque hablaremos un poquito de todo y naturalmente seguiremos hablando, me parece a mí, de esta ola de frío.
Si no, con chocolate se combate pues, muy bien.
Exactamente.
Y unos
caliente,
de lo mejor.
O tejeringos.
Chocolate se combate.
Que nos vamos, señores. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.